Buenos días, vamos a dar comienzo al pleno ordinario de este mes de septiembre, convocado por hoy 24 del mismo, del 2009, a las 8 de la mañana. El punto primero, la lectura del acta de la sesión anterior. Se someten a la votación y deliberación de este pleno la extraordinaria, el acta de la sesión extraordinaria de 23 de julio del 2009, el acta de la sesión ordinaria de 30 de julio del 2009 y el acta de la sesión extraordinaria de 6 de agosto del 2009. ¿Izquierda Unida? Grupo Socialista, Grupo Popular.
La del 6 de agosto, en la página 12. Habría que cambiar un texto que en donde dice, vamos, una palabra, hay una confusión en una palabra. No es exhortamos, sino insultamos.
¿No es exhortamos, sino qué?
Insultamos. 6 de agosto.
6 de agosto, página 12. En la octava línea. Debería decir insultamos en lugar de exhortamos.
¿Alguna consideración más? ¿Votos a favor de las actas que anteriormente he mencionado? Bueno, manifestamos su abstención en esa en concreto. Muy bien. La tercera es la ordinaria de 30 de julio. Ah, perdón, la extraordinaria de 6 de agosto. Bien, pues manifestando la abstención por parte del portavoz del Grupo Socialista en la de 6 de agosto de 2009, votos a favor del acta. Unanimidad. Decir que no se encuentra presente y así excusar esta mañana su presencia la concejal de Planificación y Desarrollo, María José Bedia, por motivos de salud. Tampoco se encuentra presente el concejal José Gómez. Pasamos al punto segundo, correspondencia y disposiciones oficiales. Señora secretaria.
Escritos. En primer lugar, unos escritos dirigidos al señor alcalde presidente por unos visitantes extranjeros, en concreto ingleses, en los que nos ponen de manifiesto que el pasado 27 de junio nuestros amigos ingleses salieron de una casa a las 11 de la noche y cerca de la casa de la Calzona tuvieron un accidente con un coche. El camino era resbaladizo y empinado y por suerte dos agentes pasaban y les ayudaron, así como compañeros de Protección Civil. Sus agentes fueron muy pacientes y amables y nuestros amigos le dan las gracias y dirigen esto al pleno. En siguiente lugar, voy a dar escrito a dar cuenta de un escrito remitido por el Ayuntamiento de Móstoles también al concejal delegado de Seguridad, Roque Molina Legal. Estimado compañero, me permito dirigirme a ti para expresarte mi más sincero agradecimiento por aceptar la invitación cursada de esta concejalía en conjunto con la Jefatura de Policía Local de Móstoles en los actos organizados en honor a San Juan Bautista, patrón de la Policía Local de este municipio, en el 40 aniversario de su creación que se celebró el pasado 24 de junio del año 2009. La participación de forma desinteresada de los agentes de su policía local en el primer campeonato interpolicial de guías caninos se celebró los días previos a la festividad del padrón y estrechó más lazos que unen nuestros dos municipios e hicieron posible que la celebración de San Juan fuese más brillante. Confiando que podemos conmemorar la fiesta de San Juan con el mismo interés e ilusión los próximos años, contando de nuevo con vuestra participación, recibo un cordial saludo. Otro escrito del Ministerio del Interior dirigido al señor alcalde presidente. Estimado señor, con motivo de las actuaciones llevadas a cabo por parte del equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil con sede en la localidad de Totana, pertenecientes a la unidad orgánica de la Policía Judicial de esta zona, en relación a la investigación de un punto de venta de drogas, pongo en su conocimiento que los agentes de la Policía Local, con los números expresados en el escrito, desde el inicio y durante el desarrollo de la misma, han venido prestando de forma ejemplar y con máxima profesionalidad total colaboración con esta unidad, habiendo contribuido a la exitosa culminación de la operación que ha finalizado con la desmantelación de un importante punto de venta de sustancias de estupefacientes con resultados de la detención de dos personas y la intervención de otros efectos de una considerable cantidad de droga dispuesta para su venta, así como los útiles necesarios para su manipulación. Con su actuación, los citados agentes de la policía local han demostrado gran capacidad de actuación, disponibilidad y entusiasmo profesional, factores estos que contribuyen a la seguridad ciudadana de la población en la que sirven, evitando de esta forma que dichas sustancias nocivas para la salud llegasen a ser distribuidas entre su población. También se ha remitido un escrito del Congreso de los Diputados en el que acusan o nos ponen de manifiesto que ha tenido de entrada la propuesta del Pleno del Ayuntamiento de Totana referente a la propuesta de la Alcaldía para aprobar la propuesta de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Murcia, de la Región de Murcia de Municipios, en su reunión de 27 de julio del año 2009 en relación al Plan de Inversión Local para el año 2010 y la negociación de un nuevo modelo de financiación local. También otro escrito del Congreso de los Diputados, dirigido también en este caso al Ayuntamiento de Totana, en el que acusa recibo del certificado de acuerdo del Pleno del Ayuntamiento sobre la situación de las familias sobreendeudadas. Por último, voy a dar paso del escrito remitido por la ONCE al ilustrísimo señor alcalde en los siguientes términos. En relación con el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Totana en sesión ordinaria celebrada el 30 de julio del año 2009 y según comunicación que ha sido efectuada por Laura Bastidas Chacón, secretaria del Ayuntamiento, le informo lo que sigue. Con fecha de 15 de julio del año 2009 mantuvimos una reunión con usted en la que le informábamos de que todos los pormenores del futuro del cierre. No obstante, y con el fin de dar respuesta a las inquietudes manifestadas por el Pleno del Ayuntamiento, tengo a bien informarles que el cierre de la agencia ha sido motivado por cuestiones organizativas y económicas, estando embarcado en un plan nacional que está llevando a cabo la ONCE. El cierre de la agencia de Totana en ningún caso va a suponer un perjuicio para los vendedores adscritos a la misma, ya que en la actualidad todos ellos disponen de un terminal punto de venta para realizar sus operaciones comerciales. Las retiradas y la devolución de productos y la liquidación las hacen en entidades bancarias de esta localidad y son atendidos para cualquier duda o apoyo por un especialista de ventas, por lo que solo tendrán que dirigirse a su nueva agencia de adscripción en Lorca para cuestiones muy puntuales. En cuanto a los afiliados que estaban adscritos a la agencia de Totana, al igual que el resto de los afiliados de nuestra comunidad, y como así viene siendo desde hace muchos años, son atendidos a través del Departamento de Servicios Sociales para afiliados de la Delegación Territorial de Murcia, por lo que en ningún caso se verán perjudicados al no cambiar su situación. Actualmente en España hay más de 8.000 municipios y prácticamente en todos ellos la ONCE tiene vendedores y afiliados que son atendidos y realizan su actividad laboral con toda normalidad, teniendo en cuenta que en la inmensa mayoría de estos municipios la ONCE no dispone de centros. Ruego transmita al Pleno del Ayuntamiento de Totana la tranquilidad de que todos los agentes vendedores como los afiliados de esta localidad en ningún caso saldrán perjudicados por su cambio de adscripción, ya que conservan íntegramente sus derechos y desde la Delegación Territorial de Murcia se les garantiza su atención. Agradeciendo su interés desde el Ayuntamiento de Totana, que se ha mostrado por su colectivo, reciba un afectuoso saludo.
Pasamos al punto tercero, que es la propuesta de la Alcaldía sobre aprobación de proyectos técnicos de las obras a incluir en el Plan de Obras y Servicios POS correspondiente al año 2010. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Transporte, Patrimonio, Calidad, Mantenimiento Integral de la Ciudad en sesión ordinaria celebrada el día 17 de septiembre del año 2009 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Aprobar los proyectos técnicos de las obras e incluir en el Plan de Obras y Servicios que se detallan en el cuerpo de la propuesta. Segundo, solicitar a la Dirección General de Administración Local la inclusión de las obras antes mencionadas en los planes de obras y servicios. Cuarto, declarar la disponibilidad de los terrenos donde van a ejecutarse las obras, recabando en su caso las autorizaciones administrativas que fuesen necesarias. Y quinto, adquirir el compromiso de llevar a cabo la financiación de dichas obras de la siguiente manera. El plan de obras y servicios asciende a 477.839 euros, la aportación de la comunidad autónoma es de 211.167 euros y la aportación del ayuntamiento es de 266.672,78 euros. Sexto, asumir el ayuntamiento la obligación de incluir en el presupuesto del año 2010 la cantidad destinada a financiar las obras complementarias del POS 2010, una vez que se comunique por la comunidad autónoma cuál de los proyectos van a ser aprobados y determinada su aportación.
Primer turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, nosotros tenemos algunas cuestiones que manifestar en este punto y nos gustaría que constaran en acta las manifestaciones que vamos a hacer. En primer lugar, el plan de obras y servicios es el plan anual de inversiones que financia en una parte la comunidad autónoma y en otra el ayuntamiento. Este año comprobamos cómo, a pesar de que lógicamente todo lo que sean obras y mejoras son positivas para nuestro pueblo, pero observamos que hay una reducción muy importante en el volumen de inversión que se va a hacer para el año 2010. El adoquinado de la regeneración de la calle General Moscardó, Mola, el Club de los Telanos, etcétera, lo de la calle Salitre, Bolivia y Brasil, o la pavimentación de los caminos del depósito de San José, o el camino del Colmenar, que me imagino que será el camino que hay en la costera hacia en la finca de la Payaresa. También el camino de la calle del Pino y de Juan Tura en la Diputación del Paretón. Sí, nosotros consideramos que este plan general, este plan de obras y servicios, es muy insuficiente. Hay una reducción en su volumen total del 17,5% en relación al plan de obras y servicios de 2009. Es decir, que en el 2010, que esperamos que sea un año muy complicado, se rebaja la inversión, cuando no debería ser así. Lo que debería ser, y además es lo que estamos reivindicando al Gobierno central y demás, es que se invierta en obra pública para poder hacer frente o soslayar todo el problema del paro. Pero es que además en estas cifras, si para el año 2009 se están invirtiendo 579.000 euros, en el 2010 son 477.000. Estamos hablando de 110.000 euros menos de inversión, que es una cifra bastante considerable en la situación en que nos encontramos. Pero además es que si vemos las cifras, comprobamos cómo, desconozco si esto no se explicó en la comisión por alguna razón, pero observamos cómo se trata de una manera bastante denigrante al municipio de Totana por parte de la comunidad autónoma, por parte del gobierno presidido por Valcárcel. Si la comunidad autónoma en el año 2009 invirtió 719.000, si en el año 2009 la comunidad autónoma, tengo las cifras por aquí, invirtió 579.000, este año lo rebaja a 211.167. Es decir, la comunidad autónoma nos rebaja una inversión de un año para otro en 310.000 euros. Es una rebaja del 60% y nosotros consideramos que es, no sé cómo calificarla, pero si a Zapatero se le está constantemente criticando porque no apoya a los ayuntamientos, no sé cómo podríamos calificar esta rebaja brutal para el Ayuntamiento de Totana en inversiones de cara al 2010. ¿Cómo se compensa esa rebaja? Porque, desde luego, con la inversión de la comunidad autónoma no se podrían hacer ni siquiera las cuatro obras que se van a hacer. Y eso se compensa con que el Ayuntamiento de Totana, el ayuntamiento más endeudado proporcionalmente con los bancos de toda la región de Murcia, y el ayuntamiento que lo está pasando muy mal económicamente, pasa de aportar en el año 2009 79.000 euros a aportar 266.000 euros. Es decir, el Ayuntamiento de Totana tiene que aumentar su aportación en más de un 460% para poder hacer frente a la obra. Se dice que es que el Gobierno de Valcárcel va a rebajar las inversiones para dar más dinero en el gasto corriente, en el gasto de la deuda a los proveedores que tiene el Ayuntamiento de Totana. Nosotros consideramos que esto no es de recibo. No es de recibo que la comunidad autónoma, que va a gastar 3 millones de euros en una campaña de publicidad totalmente absurda, que está incrementando el gasto corriente hasta límites de haber crecido más de un 80% la deuda pública en la comunidad autónoma, haga esto con los ayuntamientos, concretamente en este caso con el Ayuntamiento de Totana. Y consideramos que esto no se puede quedar impune políticamente. Esto no puede quedar impune. O sea, la comunidad autónoma no puede darle esta bofeta al pueblo de Totana y al ayuntamiento de Totana. Es decir, que para poder hacer cuatro obras en una situación muy complicada de empleo y de mejora de infraestructuras y de calidad de vida de los ciudadanos de Totana, el ayuntamiento, que está endeudadísimo, tenga que aumentar en un porcentaje bestial su aportación para poder hacer cuatro obras en el año 2010. Por esa razón, nosotros, desde luego, lógicamente estamos de acuerdo con las obras, con estas y con más que se hicieran, pero no podemos estar de acuerdo con la financiación y con el tratamiento que Valcárcel, como presidente del Ejecutivo murciano, le da al pueblo de Totana, quitándole, rebajándole 310.000 euros de inversiones en el año 2010, y no sé con qué cara se puede seguir criticando al Gobierno central, que está invirtiendo en este momento en Totana más de 5 millones de euros, y no sé cómo se puede vender aquí que si el IVA de las obras, que si los carteles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay unas realidades que son estas. Y creo que la comunidad autónoma debería aumentar la inversión en vez de rebajarla 310.000 euros, que son muchos euros, y además hacer frente, aportar más dinero a los ayuntamientos para hacer frente al gasto corriente. Que lo rebajen de esos 3 millones que se van a gastar en la campaña de publicidad absurda de la última que está haciendo la comunidad autónoma, y que los ayuntamientos puedan hacer frente a esas deudas y a esos sobrecostes que tienen en su gasto corriente. Creemos que no estamos diciendo nada del otro mundo. Y pensamos que el Partido Popular debería, en Totana, debería hacer frente a esta situación, porque es el interés de los ciudadanos. Luego, yo no sé de dónde van a salir 222.000 euros para hacer frente a la obra del año 2010. Lógicamente tendrán que salir de algún sitio. Si hay que meter hay que aumentar un 460 el presupuesto, la aportación del ayuntamiento, pues si luego vienen 100.000 euros o 200, no sé, estaremos pendientes a ver lo que va a mandar la comunidad autónoma para que el ayuntamiento haga frente al gasto corriente. Estaremos pendientes porque todavía no lo conocemos. Pero es que esto es, no sé, es poco parecido al chocolate del loro. Es decir, se lo quita por un lado y luego se lo pone por el otro y ya veremos hasta dónde pone. Lo que sí sabemos es que en este momento hay una tacada de 310.000 euros de reducción en inversiones en un pueblo que está pisando los 2.000 parados y que las empresas están pasándolo muy mal y los comercios están cerrando. En fin, creo que este tema es lo suficientemente grave como para que algunos pues lo pongamos de manifiesto, y además vamos a votar en contra por esta razón, y queremos que quede bien claro. Nosotros estamos de acuerdo con la obra, pero este año, de cara a las inversiones de 2010, el Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes va a votar en contra, porque considera que aquí se produce un atropello contra el ayuntamiento y contra el pueblo de Totana, porque Valcárcel y el Partido Popular nos rebaja 310.000 euros de inversión solamente para el plan de obras y servicios del 2010.
Grupo Socialista.
Buenos días. Evidentemente, el Grupo Socialista está de acuerdo con cualquier inversión que se haga, con la obra pública, que genere empleo y que favorezca el que no haya ciudadanos que estén en situación de precariedad. Pero, sin ser redundante con los argumentos que ya ha dicho mi compañero de Izquierda Unida, mi compañero concejal, queremos expresar nuestra indignación más rotunda y más absoluta ante esta rebaja de la inversión que va a hacer la comunidad autónoma el próximo año en Totana. El año pasado la comunidad autónoma, según nuestros datos, invirtió en el plan de obras y servicios 521.000 euros. Este año va a invertir 211.000, bastante menos de la mitad. Tal como están las cosas, nos parece que es una grave irresponsabilidad, justamente cuando el esfuerzo que tenía que hacer la comunidad autónoma era de fomentar la obra pública y la creación de empleo. Nos parece también una absoluta contrariedad o contradicción, y en ese caso el concejal de Hacienda nos lo tendrá que explicar, que con toda la dinámica que se supone que están aplicando de reducción del gasto, ¿de dónde vamos a sacar los 266.000 euros que está previsto que el ayuntamiento aporte? Como es para el presupuesto del año que viene, Dios proveerá, ¿verdad? No nos parece coherente con la línea económica que en teoría ha marcado el ayuntamiento, y eso tendrán que aclarárnoslo, tendrá que aclarárnoslo el concejal de Hacienda. En cualquier caso, insisto, nosotros estamos a favor, evidentemente, de que se haga la inversión, pero ya anuncio que dentro de las mociones de urgencia nosotros vamos a plantear una moción en la que se demuestre, se comunique a la comunidad autónoma, al presidente de la comunidad, nuestra más absoluta disconformidad con esta asignación de fondos. Me parece muy serio el asunto, ¿eh? Muy serio que Totana vaya a perder más de 50 millones de pesetas de inversión de la comunidad autónoma. Entonces no es cuestión de risa. Vamos a presentar una moción de urgencia en la que nos mostremos discrepantes ante esta medida y le requiramos al gobierno regional para que aumente la dotación en inversión, para que se puedan realizar más obras y servicios que fomenten la obra pública y que fomenten, por lo tanto, el empleo. Espero que el Partido Popular, el Grupo Municipal Popular, no se amedrente y no se le quede la boca chica para poder exigirle a quien corresponda que haga las inversiones que necesita Totana. Y que aquí no haya partidismo, sino que primen los intereses de Totana sobre los intereses personales o los intereses del partido.
Grupo Popular.
Sí, buenos días. En primer lugar, pues decir que las obras que se reflejan en la moción, la propuesta para aprobar las obras que se van a ejecutar en el año 2010 en Totana, pues han sido las sugerencias recogidas por los distintos grupos políticos y por las demandas vecinales, y pues dándole un margen de prioridad a las obras más de primera necesidad o que se detectan que necesitan una mejor y pronta solución al problema, pues son las siguientes. En primer lugar, pues el adoquinado y regeneración de servicios de la calle General Moscardó, desde la General Mola hasta Cruz de los Hortelanos, con un presupuesto de 137.948 euros. La segunda, la pavimentación y regeneración de servicios en las calles, en la calle Salitre, desde la calle Bolivia hasta la calle Brasil, con un presupuesto de 102.139 euros. La pavimentación del camino del depósito de San José, con un presupuesto cercano a los 80.000 euros. La pavimentación del camino del Colmenar, con un presupuesto de 85.000 euros. Y la pavimentación del camino del Pino y calle Juan Tudela en Diputación Paretón, con un presupuesto de 72.000 euros. También aprobar los proyectos técnicos de las obras complementarias, como es la pavimentación y regeneración de servicios generales en la calle Águila, que comprende desde la calle Bulla hasta la calle Moratalla, y como complementario también aparecerá la pavimentación del camino de las Cabezuelas por un valor de 55.000 euros. Yo, cuando escucho a Izquierda Unida y al PSOE echándole la culpa a Valcárcel de que no apoya a Totana, de que no apoya al municipio de Totana, que nos ha tenido aquí olvidados con este plan de obras y servicios, quiero recordar que en el 2004 no fue Valcárcel el que abolió el otro plan de obras locales que ayudaba a los municipios, a los pueblos de la región de Murcia, a el arreglo y adecuación de los caminos que habían más necesitados en todos los municipios. Es un acuerdo este que decía Juan José Cánovas, que la reducción de cerca del 60% no la quita Valcárcel. Es un acuerdo de la Federación de Municipios en el cual todos los alcaldes, incluidos toda la región de Murcia, PSOE, PP y no sé si alguno de Izquierda Unida, no sé si hay algún alcalde de Izquierda Unida, creo que no, acordaron la reducción de ese 60% para que fueran a las arcas municipales para gastos corrientes. Por lo tanto, es un acuerdo de la Federación de Municipios y no sé qué pinta aquí Valcárcel aboliendo, como se quiere pretender hacer a los vecinos de Totana, que Valcárcel no apoya al municipio de Totana, que Valcárcel no está con el municipio de Totana, cuando está con todos los municipios de la región de Murcia, incluidos los que gobierna el PSOE, y, por lo tanto, pues otra de las mentiras, ¿no?, que se escucha una vez más en este pleno.
¿Segunda intervención, Izquierda Unida?
Sí, brevemente decir que en lo que son las obras nosotros tenemos que reconocer que concretamente uno de los caminos de las varias propuestas que hicimos está incluido. Entendemos que no va a ser todo porque nos gustaría que fuese más obra, igual que me imagino que a todos los concejales de este pleno, pero hay una realidad y yo no sé si lo aprobó la Federación de Municipios algún alcalde se quiere hacer aquí en ese sentido, es decir, digo en el sentido figurado de quitarse recursos y asfixiar más al ayuntamiento. Pero desde nuestro punto de vista esto no es de recibo y esto viene de un anuncio de Valcárcel que dice vamos a ayudar a los ayuntamientos a hacer frente al gasto corriente y a la deuda que tiene. Lo que no dice después es que eso viene a costa, y eso es un anuncio de Valcárcel en la prensa, que esto viene a costa de reducir las inversiones que precisamente son las que generan empleo, las que generan riqueza y las que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Yo no voy a entrar en el tema de los planes operativos locales y todas estas cosas, porque hay algunas ayudas que provenían de Europa que lógicamente se han terminado, y eso es algo que ya se contemplaba en su momento. La realidad, con los números en la mano, que creo que es lo que interesa, la realidad con los números en la mano es que el Ayuntamiento de Totana en el 2010 se va a invertir en el plan de obras y servicios 101.161 euros menos. Un 17,5% en los tiempos que estamos, con la necesidad de hacer obra pública para generar empleo y hacer frente a la crisis y al desempleo. El Ayuntamiento de Totana va a ampliar un 460%, que no sabemos dónde lo va a sacar, porque será muy complicado, posiblemente para el equipo de gobierno más que para nadie, intentar sacar 208.772 euros más. Si el Ayuntamiento de Totana está invirtiendo este año 57.900 euros, para el 2010 tiene que invertir 266.672,98 céntimos de euro. Es decir, el Ayuntamiento de Totana tiene que aportar un 460% más para hacer un 17,5% de obra menos. Porque la comunidad autónoma pasa, y estas cifras sí las sabemos, las que no sabemos, por lo menos nosotros, es la que van a dar para poder pagar deuda, que seguramente será miseria y compañía. La comunidad autónoma va a aportar, la comunidad autónoma presidida por Ramón Luis Valcárcel del Partido Popular, va a aportar 211.167 euros para inversiones del año 2010. En el año 2009 aportó 521.100, casi 310.000 euros menos, concretamente 309.933, el 60% de reducción. Y estos números no son mentiras. Aquí habrá interpretaciones como se quieran, pero estos números son números oficiales, que ustedes los tienen igual que yo, porque ustedes son los que los han presentado. Yo no me los he inventado. Estos números son así y, lógicamente, a nosotros nos da igual que en Murcia haya aprobado, la Federación de Municipios haya aprobado rebajarse las inversiones, que lo haya aprobado el alcalde de Izquierda Unida, concejales de Izquierda Unida. Nosotros, en este caso, defendemos el municipio de Totana. Y pensamos que al municipio de Totana se le está tratando mal con 310.000 euros. Y que no nos vengan, como dice un antiguo militante del Partido Popular, que no nos vengan con milongas, que para gastarse 3 millones de euros la comunidad autónoma en hacer campañas de publicidad totalmente absurdas, para eso sí hay. Y para invertir en los ayuntamientos para poder hacer frente al desempleo y emplear a gente y hacer y mejoras en los caminos y en las infraestructuras del Ayuntamiento de Totana, para eso no hay. Y esa es la realidad. Y por esa razón creemos que la mejor forma, desde nuestro punto de vista, de presionar es que se den cuenta que esto se ha aprobado siempre por unanimidad y que se den cuenta en la comunidad autónoma, bueno, nosotros, que alguna gente, aunque seamos pocos, no nos vamos a tragar esta milonga que nos quieren meter desde la comunidad autónoma. Y me da igual que la comunidad autónoma gobierne Valcárcel, que gobierne Saura, que gobierne Izquierda Unida. Este tema nos está perjudicando al pueblo de Totana y es así. Y creo que nosotros tenemos que defenderlo a capa y espada, esas inversiones.
Grupo Socialista.
La verdad es que no nos sorprende mucho la intervención del concejal, en la que sigue tirando balones fuera y ahora resulta que es la Federación de Municipios la que ha decretado el recorte. Qué cosa más graciosa, ¿no? Aquí Valcárcel tiene que tener ideas mucho más claras y tiene que saber que hay que fomentar la obra pública y que hay que fomentar el empleo. Y lo cierto y verdad, en definitiva, lo cierto y verdad es que van a venir 50 millones menos de pesetas para invertir. Y van a venir menos porque Valcárcel así lo ha decidido. Y punto. Y eso lo tienen que saber los todaneros. Y si los concejales del Grupo Municipal Popular fuesen coherentes, defenderían los intereses de Totana y no los intereses de Valcárcel, ni la postura de Valcárcel. Porque aquí lo que tiene que primar son los intereses del pueblo de Totana. Y eso no se está haciendo. Así que vamos a dejar de tirar balones fuera. Vamos a aprobar. Nosotros vamos a apoyar este plan de obras y servicios, pero también he dicho al principio que vamos a presentar una moción de urgencia exigiéndole a Valcárcel que invierta más en Totana y más en todos los municipios de la región y diciéndole que estamos en absoluto desacuerdo con este reparto que ha hecho esta vez. Y ahí a nadie se le tiene que coger el ombligo y tiene que decirlo fuerte y alto. Y hay que decirle al presidente Valcárcel que no nos parece bien el reparto, que esto va a ser malo para Totana. Y se lo tenemos que decir. Así que espero que, llegado el momento de la moción de urgencia, pues los concejales en bloque de toda la corporación votemos esa moción.
¿Puedo popular?
Bien, en primer lugar, yo como concejal y creo que el equipo de gobierno que lo componen mis compañeros del Grupo Popular, en ningún momento hemos dejado de velar por los intereses de los totoneros, hemos dejado de la responsabilidad de un lado y ver los intereses del Grupo Popular a nivel regional o a nivel nacional. Los balones fuera, yo no he hecho ningún balón fuera. No he hecho ningún balón fuera porque esto es un acuerdo de alcaldes, ya digo, de distintos colores, en el cual, pues debido al plan famoso de Zapatero, los ayuntamientos ya financian obras en 2009, se prevé que se inviertan obras en el 2010 y, por lo tanto, pues en este plan de obras y servicios que se le da al ayuntamiento por toda la comunidad autónoma, no por solamente la de Valcárcel, acordaron esa cifra de que el 40% fuera destinado a obras y que el 60% fuera destinado al gran problema que tiene el Ayuntamiento de Tana y muchos más ayuntamientos gobernados por el PSOE y por el PP, que es para el gasto corriente. Eso quiero que quede claro. Yo no he hecho pelota fuera, ni balones al área, ni remata de cabeza. Por último, decir que la aportación, que se hablan de cifras de que la comunidad autónoma, que no sabemos qué aportación aportará para gasto corriente el año de 2010, ni qué ayuda será la definitiva, la cifra de la aportación de la comunidad autónoma para el gasto corriente el año 2010 es de 380.000 euros para gasto corriente, para pagar facturas, para pagar a proveedores de Totana, al municipio de Totana y para ayudar a esa gente que usted dice que parece ser que el Partido Popular no está interesado por las inversiones en Totana de solucionar problemas a los totaneros y de, en definitiva, de hacer una gran labor de política para los intereses generales de Totana.
Si no hay más intervenciones, yo simplemente y sin ánimo de que les perjudique, sí, voy a intervenir, señores del Grupo Socialista, pero es que quiero aportar, porque yo he estado presente en las reuniones de la Federación de Municipios y me gustaría que ustedes conocieran el por qué se ha llegado a este tipo de acuerdos. Me gustaría que lo conocieran para que tengan una información concreta después, que hagan uso de ella o no, que hagan la demagogia que eran conveniente, pues me da igual. Y además aportar la reunión que mantuve ayer con la consejera de Presidencia, donde estuvimos hablando de esta cuestión. Y esos 380.000 euros que el concejal ha dicho que va a aportar la comunidad autónoma para el año 2010, para gasto corriente, para este ayuntamiento, pues salen de la reunión y los datos concretos que ayer me daba la consejera. Mire, hubo una reunión en la Federación de Municipios de todos los alcaldes de esta región, donde los alcaldes del Partido Popular designamos como representantes de los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular al alcalde de Molina Segura. Y en esa misma reunión, los alcaldes del Partido Socialista designaron como alcalde representante de todos los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista al alcalde de Calasparra, del Partido Socialista, junto al presidente de la Federación de Municipios, Miguel Ángel Cámara, alcalde de Murcia. Y del trabajo que se ha hecho por parte de esa comisión y de esa junta, hay una reunión con el presidente de la comunidad autónoma donde le piden, el alcalde que representa al Partido Socialista y el alcalde que representa al Partido Popular y el presidente de la Federación de Municipios, que para todos los ayuntamientos, para todos los ayuntamientos de la región de Murcia, este año, para el año 2010, el plan de obra y servicios, un 60% del plan de obra y servicios vaya para financiar gasto corriente de los ayuntamientos.
porque en estos momentos los ayuntamientos están inversos en un plan de inversiones importante que incluso algunos ayuntamientos los tiene bloqueado el desarrollo de todas las obras que hay en marcha. Esa es la realidad. Por lo tanto, yo creo que partiendo de esa realidad, todo esto de primero, que parece que no es que, como bien se detrae de sus palabras, que es que están castigando al municipio de Totana. Mire, es un acuerdo para todos los municipios de la región de Murcia. Es un acuerdo que está avalado por los ayuntamientos que gobierna el Partido Socialista y por los ayuntamientos que gobierna el Partido Popular. Yo quiero que esto lo tengan claro. La consejera de Presidencia en el día de ayer también me dejaba claro otras cuestiones, y es que están buscando otras fórmulas de financiación y que no es este el único acuerdo que quiere llevar a cabo el presidente del Gobierno regional para financiar los ayuntamientos. Porque no olvidemos que el gran problema sigue siendo la financiación de los ayuntamientos, no la financiación de 200.000 euros para obras para el año que viene. Como alcalde, yo tomé la iniciativa y es mi responsabilidad de que este plan de obras y servicios, en vez de ser el que había previsto por parte de la comunidad autónoma, que era una inversión que no llegaba ni a los 300.000 euros, que este plan de obras y servicios, con la aportación municipal y para hacer las obras más urgentes que nos están pidiendo los vecinos, llegara casi a los 500.000 euros de inversión. Yo acepté esa responsabilidad y, lógicamente, esa responsabilidad se va a ver reflejada en el presupuesto para el año 2010. Si no hubiéramos hecho esto, pues ustedes estarían diciendo que no somos capaces de invertir ni 300.000 euros. Esta es la cuestión. Yo quiero que tengan ese dato, que dejen de responsabilizar de esto al equipo de gobierno de este ayuntamiento y al alcalde, y que entiendan que esto es un acuerdo político y una demanda política de los alcaldes del Partido Socialista y los alcaldes del Partido Popular. Propuesta a Ramón Luis Valcárcel, y que Ramón Luis Valcárcel ha aceptado y ha llevado a efecto. Simplemente, pues, que tengan esa información, porque yo he estado en esas reuniones, tengo la información de la consejera de Presidencia del mismo día de ayer, y yo creo que es bueno, pues, que se diga toda la verdad y no se malinterprete esta intención del Gobierno regional. El punto tercero, que es la propuesta de la alcaldía en este caso, ya que la concejal no estaba. Bueno, la moción es de urgencia, entendido, ¿no?, que la va a presentar por urgencia a continuación, al final del pleno. Bueno, es la propuesta de la alcaldía sobre aprobación de proyectos técnicos de las obras incluidas en el plan de obras y servicios post correspondiente al año 2010. ¿Votos a favor? 12, 6, 18. ¿Votos en contra? 2. Pasamos al punto cuarto, que es la propuesta al pleno de la Concejalía de Deportes para promover la instalación del Día del Deporte en Europa. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energía Renovable, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el 17 de septiembre del año 2009, y en su parte dispositiva se expresan los siguientes temas. Primero, dar apoyo a la iniciativa para promover la instauración del Día del Deporte en Europa, y segundo, trasladar este acuerdo al Parlamento Europeo y a la Federación Española de
Izquierda Unida. Grupo Socialista. Grupo Popular.
Sabemos perfectamente cómo, yo creo que todos somos conscientes de la necesidad de concienciar a, sobre todo a nuestros jóvenes, pero por qué no también a nuestros mayores, de la necesidad de hacer alguna actividad física que va a contribuir de manera tajante a una mejor salud, y también va a contribuir precisamente, hablando en términos económicos, de un menor gasto seguro en recursos sanitarios, por gozar la población de una mayor y mejor salud si se hace algún tipo de actividad física. Por lo tanto, puede parecer que esto es una actividad nimia, una actividad de poca relevancia, pero instaurar un Día del Deporte Europeo, que sea el día en donde se hace un recordatorio especial a la necesidad de practicar alguna actividad física, nos parece, al Grupo Popular, una absoluta necesidad y una muy buena idea, que espero sea respaldada por los dos grupos políticos, tanto Izquierda Unida como Partido Socialista.
Si no hay más intervenciones, votamos el punto cuarto del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. No se encuentra presente Daniel Aroca y María José Bello. Pasamos al punto quinto, que es la propuesta del concejal de Deportes y Energías Alternativas para la instalación de farolas en el camino hacia la ciudad deportiva Sierra Espuña.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energía Renovable, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el día 17 de septiembre del año 2009 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Encargar a los servicios técnicos municipales de las concejalías de Energía Alternativa y Planificación y Desarrollo Sostenible una memoria valorada de la instalación de farolas de bajo impacto medioambiental en el camino de acceso a la ciudad deportiva de Sierra Espuña y segundo, notificar el presente acuerdo a los...
¿Izquierda Unida? ¿Grupo Socialista?
El Grupo Municipal Socialista está de acuerdo con la propuesta porque es verdad que suben muchos críos andando y en bicicleta a la ciudad deportiva, pero nosotros queremos hacer una enmienda de adición que es a la vez que se hace el estudio de la instalación de farolas, se haga también el estudio de la implantación de un carril bici, porque si estamos por la labor de ser ecológicos y de ser respetuosos con el medio ambiente, evidentemente, además de jugarse la vida porque no hay iluminación, se están jugando la vida porque la carretera es estrecha y no hay un carril acondicionado para que los críos puedan subir en bici. Entonces, queremos que se añada el estudio de la elaboración del carril bici también, junto a esta propuesta.
Grupo Popular.
Bien, yo quiero... poner por delante una situación que creo que, para que no haya mucha, no debería haber mucha más controversia en lo que en los accesos a la ciudad deportiva de Totana. Y quiero dejar claro a los dos grupos políticos que no deberíamos hacer mucha política con esta situación si somos conscientes de la situación actual y futura de los accesos a la ciudad deportiva. El Ayuntamiento de Totana puede y debe mejorar los accesos actuales a la ciudad deportiva y por eso es por lo que traemos estas mociones o estas ideas de mejora. Pero hay que decir que el actual acceso a la ciudad deportiva es un acceso provisional y va a ser provisional hasta que no se desarrolle el plan definitivo de infraestructura, que como sabemos se está matizando junto el plan general de ordenación urbana, y además se apruebe el plan parcial de esta zona. Por lo tanto, el actual acceso a la ciudad deportiva es un acceso provisional. En los tiempos económicos en los que estamos en este momento, creo que si los tres grupos políticos somos responsables, no deberíamos hacer mucha política y mucha demagogia si sabemos que no debemos gastar mucho dinero que después sea susceptible de ser roto o tirado a la basura, porque el actual acceso no será un acceso a la ciudad deportiva, sino que habrá un acceso con una vía de cuatro carriles que partirá precisamente desde el cruce con la que sube para la cuesta del kilómetro. Por lo tanto, entendemos que todo dinero que se gaste está bien gastado para proteger la vida de cualquier persona que utilice este camino provisional, todo dinero que se gaste está bien gastado, pero hagámoslo con cabeza. Efectivamente, estamos totalmente de acuerdo en la colocación de un carril bici que haría mucho más atractivo ir hasta la ciudad deportiva, ir y venir hasta la ciudad deportiva en bicicleta. Lo que ocurre es que en estos momentos, como debe saber el Partido Socialista, estamos precisamente preparando un plan de carril bici de todo el municipio, para el cual hemos pedido una subvención de 30.000 euros. Por lo tanto, este carril bici, si fuera el trazado definitivo de acceso a la ciudad deportiva, seguro que estaría incluido en este plan de carril bici para todo nuestro municipio. Seguro que estaría incluido. Pero mucho me temo que por las directrices que hemos dado a las personas que puedan estar haciendo este proyecto no va a estar incluido porque va a ser roto, esperemos que sea roto, que fuera roto cuanto antes, significaría que el plan general de ordenación urbana está aprobado y que el plan de infraestructuras está terminado y que el plan parcial de esta zona está definitivamente aprobado. Por tanto, yo no tengo ningún inconveniente en recoger la propuesta que hace el Partido Socialista en cuanto a la colocación de un carril bici, porque es una idea que yo creo que todos estamos de acuerdo con ella. Ahora, lo que pido y ruego es que no hagamos, repito e insisto, mucha demagogia en el futuro con los accesos a la ciudad deportiva por la provisionalidad en que se encuentra en este momento, a pesar de que, como saben, lo hemos mejorado asfaltando, poniendo más asfalto en el camino y además dotándolo de una señalización horizontal que precisamente se terminó la semana pasada, una nueva señalización horizontal que haga más seguro y además también alguna señalización vertical que haga más seguro este camino.
No hay más intervenciones. Entiendo que se acepta la enmienda del Grupo Socialista con las matizaciones que ha hecho el concejal respecto al proyecto de carril bici y el nuevo trazado de circulación de hacia la ciudad deportiva. ¿Votos a favor de esta moción? Unanimidad. No se encuentra presente Lola Cano y los concejales que anteriormente mencionaron. El punto sexto es la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes sobre reconocimiento público del Ayuntamiento de Otana al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por su trayectoria al servicio de la democracia, la justicia y el Estado de Derecho. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el día 17 de septiembre del año 2009 y en su parte dispositiva se expresa en el siguiente término. El Ayuntamiento de Totana acuerda reconocer públicamente la labor y trayectoria del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón Real, por su lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, la guerra sucia del Estado y la recuperación de la memoria, poniendo al régimen fascista de Franco en el lugar que le corresponde y honrando a sus víctimas. El Ayuntamiento Pleno acuerda nominar un espacio público en el municipio de Totana en homenaje al juez Baltasar Garzón y del citado acuerdo se dará cuenta a la presidencia al presidente de la Audiencia Nacional y al Consejo General del Poder Judicial.
¿Queda unida?
Sí, brevemente. Lo que se pretende en este caso, por nuestra parte, es de alguna forma. Creemos que uno de los pilares básicos de la democracia y de la convivencia en libertad es el valor de la justicia. Y en algunos casos el valor de la justicia es bastante complicado y bastante polémico. El juez Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional, es una persona, es una figura que tiene su, como todo ser humano, tiene su grandeza y sus menos grandezas. Pero hay una realidad que creemos que la sociedad española debería reconocer a través de sus instituciones. Hay una realidad de que posiblemente sea la figura de la justicia que más se ha destacado por defender, a pesar de las campañas, de las terribles campañas contra él que se han hecho en todos los niveles. Baltasar Garzón, por resumir, es un juez desde la Audiencia Nacional que no dio tregua bajo ningún concepto al narcotráfico a gran escala. Todos recordamos la operación Pitón y todas las redadas que se hacían de los narcotraficantes, sobre todo en la parte de Galicia. Baltasar Garzón no ha dado tregua al terrorismo de ETA, a ETA y a sus a la gente que le apoya desde el punto de vista político. Sí, es un hombre que posiblemente tenga que estar vigilado las 24 horas del día porque es posiblemente de la figura más amenazada por los terroristas y por los narcotraficantes. Y además ha demostrado que no tiene ningún empacho en instruir sumarios tan complicados como la guerra sucia del Estado en el tema del hogar, los fondos reservados, recientemente todo lo que supone la corrupción urbanística, la corrupción política, a la que lógicamente también nosotros pensamos que hay que poner en su sitio para de alguna forma relanzar las instituciones democráticas y los valores de la Constitución, y últimamente en cuestiones tan importantes como la justicia universal, en la búsqueda del resarcimiento de la memoria de personas que todavía yacen de una forma totalmente injusta y sin ninguna garantía, 70 años después, en las cunetas de las carreteras del Estado español. Sí, consideramos que la sociedad debe reconocer a esa figura y, como así lo consideramos, por eso lo proponemos. Para nosotros, quizás, se refleja en él ese valor de la justicia, la democracia y de la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Grupo Socialista. Grupo Popular.
Bien, desde el Grupo Popular tenemos una duda, ¿no? Y es si intervenir en esta en el debate de esta moción o decir aquello de sin comentarios, ¿no? Y pasar de esta, con todo el respeto del mundo, a la moción de Izquierda Unida, esta absurdez que se trae aquí a este pleno, ¿no? El reconocimiento al especial del pueblo de Totana, hasta incluso con alguna estatua o en alguna calle o en alguna plaza de nuestro municipio, nos parece fuera de todo lugar y fuera de todo contexto. Probablemente en España habrán 200 jueces como Baltasar Garzón, con tantos o más méritos que Baltasar Garzón, y a lo mejor en esos 200 jueces, 199 seguro, que no han pegado los patinazos que ha pegado el juez Garzón precisamente por ser juez y parte en alguna de las intervenciones que ha tenido. Nosotros estamos, creo que especialmente sensibilizados con la claridad de la justicia, con la eficacia de la justicia, con la independencia de la justicia, y estamos en una defensa absoluta de que se imparta justicia, le vaya bien o le vaya mal a quien sea, pero que se imparta justicia por la justicia y no por los medios de comunicación y por los grupos políticos antes de que se imparta justicia. Y aquí el juez Baltasar Garzón, pues partiendo de la base de lo más lógico y normal, y es que lo único que ha hecho ha sido cumplir con su obligación, por lo cual se le paga, pues no entendemos qué otros méritos puede haber tenido. Repito que hay tantos jueces como el juez Garzón, merecedores de ser distinguidos, por supuesto, dentro de su colegio, dentro de su profesión, por asociaciones independientes, pero desde luego no un pleno ayuntamiento como es este, en donde nos parece fuera de todo lugar. Y además, no solo nos parece fuera de todo lugar, sino que yo creo que esto es una sensibilidad del proponente de Izquierda Unida, pero estoy completamente seguro, permítame que sea presuntuoso, que no hay ni un solo totanero que en este momento su preocupación y su motivación personal y profesional en su vida sea la de ponerle una estatua al juez Garzón en una plaza de nuestro municipio.
Segundo turno, intervención, Izquierda Unida.
En primer lugar, eso de la estatua se lo ha inventado usted, no está en ningún sitio. Eso de las estatuas me parece que son de otro tipo. Se ponen por ahí, algunas no se ponen, algunas parece ser que se pagaron y no están puestas. Creo recordar, no sé si la concejal de Cultura nos podía explicar esa estatua que se iba a hacer y luego no se hizo. Vamos a ver, yo no voy a entrar en muchas cuestiones, es decir, a veces se intenta ridiculizar propuestas. Solamente le he dado un dato. Recientemente usted ha puesto, poco menos que ha ridiculizado, una propuesta que se hizo aquí, que se realizó aquí por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes, y sobre los bautizos civiles, y le tengo que dar a usted una noticia. La misma propuesta en la Unión, en el Ayuntamiento de la Unión, fue aprobada ayer por unanimidad del Partido Popular en la Unión y va a ser aprobada mañana en pleno por unanimidad. Es decir, que parece ser que no son tan descabelladas, o es que los de la Unión se han vuelto comunistas, los de los populares de la Unión, no creo, o se han vuelto locos, entre comillas, o es que falla algo, hay algún problema. Porque la misma propuesta que se presentó aquí, en la Unión, se ha aprobado por parte del equipo del Partido Popular, del gobierno del Partido Popular. Pero es más, es decir, usted nos dice que lo del juez Baltasar Garzón no es algo que preocupe a la gente. Sí, es posible que lo que preocupe a la gente sea, por ejemplo, que usted haga manifestaciones en contra del aborto. Recientemente usted ha hecho una rueda de prensa diciendo que su preocupación del Partido Popular va a ser el aborto. Bien, yo le voy a recordar una cosa. En 8 años del gobierno de Aznar, ¿sabe usted los abortos legales que se practicaron en España? 500.000. 500.000, sí señor. 500.000 abortos en 8 años del gobierno de Aznar. Y yo no vi ni una sola manifestación donde fuese Mayor Oreja, que fue presidente, que fue ministro del gobierno de Aznar, ni tampoco algunos estamentos que no voy a nombrar para que no se ofendan. Digo, algunos estamentos religiosos y católicos. Es decir, que intenta ridiculizar mociones, además nombrando estatuas, cuando yo aquí no se pone nada de estatuas. Y bueno, esto es una moción que nosotros presentamos y consideramos que es muy importante. Porque, y voy a terminar ya, porque es muy importante luchar por el empleo, por ejemplo, exigiendo que la comunidad autónoma meta más dinero en inversiones para el año 2010, que no se ha hecho por parte del Partido Popular en este pleno, ahora, hace unos puntos. Y también es importante defender que la gente tiene libertades, que no somos súbditos, somos gente que tienen derechos y que tiene que haber estamentos judiciales que defiendan los derechos de los ciudadanos contra el tráfico de drogas, el narcotráfico, contra el terrorismo, contra los posibles desmanes de la guerra sucia de los gobiernos, o contra la corrupción urbanística, o por dejar en su sitio la memoria histórica de todos los ciudadanos de este país. Yo no voy a ridiculizar una moción, por ejemplo, de que a un futbolista que ha cobrado, me imagino que bien cobrado por su trabajo, se le haga en total a ningún tipo, o a un ciclista, o a quien sea. Yo no lo voy a ridiculizar. Daré mi opinión, pero no lo voy a ridiculizar. Entonces, nosotros nos reafirmamos en nuestra primera propuesta, y ustedes, si quieren votar en contra, voten en contra, y retrátense, como nos retratamos nosotros. Y ustedes voten lo que consideren oportuno, pero nosotros consideramos que los ciudadanos de este país necesitan que la justicia actúe y ponga en marcha los valores fundamentales sobre los que se sostiene la democracia, la convivencia y la libertad que disfrutamos. O por lo menos que debemos disfrutar, que algunos tendrán que luchar para disfrutarla, y eso es una pena. Eso es una pena.
Grupo Socialista, Grupo Popular.
Señor Canova, yo creo que en su intervención, hablando del juez Garzón un poco más, y nos habla también de cuando la NASA envió el primer cohete a la Luna. Usted hace un repaso de las cuestiones políticas y sociales, aprovechando que tiene usted el uso de la palabra, y vamos, si pasa usted, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hace un repaso a toda la actualidad política. Bueno, pues si es un momento de gloria, lo voy a respetar, aunque no lo comparto que esté haciendo perder el tiempo a tanta gente con repasos que no vienen a cuento en la moción que ha presentado, ¿no? Y además no solo hace un repaso a la actualidad política y social, sino que además utiliza su clásico lenguaje de mentiras porque dice medias verdades, ¿no? En este momento el Partido Popular está discutiéndole al Gobierno de la Nación, en este momento, lo que sucedió ayer y mañana, no lo sé, en este momento lo que está discutiendo es la barbaridad de permitir el aborto a niñas de 16 años sin más control y sin más permiso y sin más historias, en vez de darle la oportunidad a esas niñas de 16 años a que tengan su hijo o su hija y ayudarle en todo lo que sea necesario para que lo pueda tener y para que no extermine una vida humana. Lo digo por precisar, porque usted dice esas medias verdades que tanto le gustan. Otra media verdad que usted ha dicho acerca del futbolista, el reconocimiento que se le va a hacer al futbolista de Totana, Chendo, no es por haber sido futbolista, sino por la promoción que ha hecho del nombre de este pueblo. Por lo tanto, me parece que es más que justo hacerle el reconocimiento que se le va a hacer, incluso puede que sea escaso. Efectivamente, ha sido futbolista. Su obligación era marcar goles y que no se los marcaran, y por ello le pagaban. Pero el reconocimiento que se le va a hacer aquí, señor Cánova, no mienta usted más con esas medias verdades que dice, es precisamente por haber sido un gran totanero, y por haber defendido el nombre de Totana y haber llevado el nombre de Totana a gala en todos sitios y haber promocionado el pueblo de Totana en todos los sitios que ha ido. Y para centrarnos en la cuestión, pues no quiero que me lleve usted al sitio que a usted le gusta llevar a la gente que debate con usted. Mire, la justicia, señor Cánovas, no es Garzón. La justicia no es Garzón. Garzón es un juez más que pertenece al aparato judicial de nuestro país. Es que usted está intentando hacer una correlación entre justicia y Garzón, ¿no, señor? La justicia es mucho más que Garzón. Y además mucho más humilde. La justicia es mucho más humilde. La justicia es mucho menos personalista. La justicia es mucho menos estrella que ha sido y que es el juez Garzón. Mire, solo le voy a poner un ejemplo, hablando de fútbol. Se me ocurre un ejemplo muy gráfico. ¿Usted se imagina un árbitro pitando un partido de fútbol entre el Madrid y el Barcelona y que en el bolsillo de su pantalón corto lleve el carné del Madrid o del Barcelona? ¿Usted se imagina esta situación? Pues eso es lo que ha hecho el señor Garzón. El señor Garzón ha llevado el carné del Partido Socialista en el bolsillo mientras que estaba impartiendo su justicia. Por lo tanto, déjese usted de tanto reconocimiento, déjese usted de igualar la palabra justicia a Garzón y pídale usted explicaciones a Garzón de cómo ha sido su actuación judicial en muchos de los casos que ha enjuiciado. Y además, también pídele usted, por favor, en nombre del Partido Popular de Totana, que investigue alguna vez para el otro lado, que investigue algún dictador de izquierdas, que investigue alguna corrupción de izquierdas, que investigue a algo que no tenga que ver con la derecha o con el Partido Popular. Que en la otra acera, seguramente, también hay donde escarbar. Seguramente. Por ejemplo, en Paracuellos. Por ejemplo, en Paracuellos, en donde el veterano presidente del Partido Comunista seguramente tendrá algo que decir si se pusiera delante del juez Garzón, si es que el juez Garzón alguna vez quisiera investigar el asunto de Paracuellos, en donde en ese cementerio de Madrid seguramente hay también algún alma en pena, exactamente igual que hay en alguna cuneta, como usted ha dicho. Por lo tanto, señor Cánovas, creo que la moción de reconocer los méritos del señor Garzón hoy por hoy es bastante absurda y bastante fuera de lugar en nuestro municipio y yo creo que en toda España.
Muy bien, yo creo que suficientemente debatido este y otros asuntos de esta moción y de lo que no es esta moción, votamos el punto número 6 del orden del día. En primer lugar, votos a favor. 6 y 2, 8. Votos en contra, 11. Pasamos al punto 7, que es la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes, al Pleno sobre plan de inversión en el medio natural de la región de Murcia y del municipio de Totana. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energía Renovable, Medio Ambiente y Salud Pública, Nuevas Tecnologías, en sesión ordinaria celebrada el 17 de septiembre del año 2009.
¿Quiere unir?
Sí, esta propuesta lo que viene a decir fundamentalmente es que desde nuestro grupo municipal, también desde muchos sectores de la sociedad, estamos viendo el decreciente interés por parte de la comunidad autónoma por la conservación del medio natural. No solo por todo lo que es el medio ambiente, sino concretamente por la protección del medio natural. Para muestra un botón. Desde el punto de vista político, desapareció la Consejería de Medio Ambiente y en estos momentos pues prácticamente todas las políticas de medioambientales de la comunidad autónoma están arrinconadas, por así decirlo, en dos direcciones generales que cada vez pues van teniendo menos peso, ¿eh? o, por ejemplo, los presupuestos dedicados a medio ambiente o, al o a protección del medio natural, de los espacios que tenemos, pues también está estancada en los últimos 3 o 4 ejercicios presupuestarios. Entonces, lo que nos tememos es que ahora, con los recortes que se están anunciando en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma, todavía este desinterés pues se vea reflejado en una disminución de las partidas para la protección del medio natural. Entonces, lo que pedimos con esta iniciativa pues es que haya un plan de inversiones y que no solo no se reduzcan, sino que se aumenten, porque invertir en el medio natural, y el tiempo nos está dando la razón, es invertir en calidad de vida de los ciudadanos, por supuesto, en un derecho que tenemos en los ciudadanos a disfrutar de nuestro medio natural y a que nuestros gobernantes se preocupen del medio natural, pero también invertir en medio natural también puede ser muy rentable económicamente, ahora que se habla tanto de la diversificación de economía y de que el turismo de calidad ligado al medio natural es un turismo más sostenible y que puede ser más interesante que otros tipos de turismo. Por tanto, en esta doble vertiente entendemos que es muy rentable invertir en medio natural, en calidad de los ciudadanos y en economía productiva diferente de la economía tradicional. Y ya para terminar, una reflexión. Si el Parque Regional de Sierra Espuña, que es el más importante de la región, Totana, el término municipal de Totana, es el que más superficie tiene ese parque regional, por supuesto, está claro que todas las políticas de protección del medio natural y de inversión en medio natural en lo que respecta a Totana son de especial interés, porque puede ser uno de los principales beneficiados por esta situación, que es un poco la joya de la corona del medio natural en nuestra región, que es Sierra Espuña, pues en buena medida está dentro de nuestro término municipal. Así pues, repito, la propuesta es que desde la comunidad autónoma también el Ayuntamiento de Totana colabore, pues se aumenten las inversiones en el medio natural, que en nuestro caso, aparte del monte público, sobre todo pues es Sierra Espuña, claro.
Grupo Socialista.
El Grupo Municipal Socialista está de acuerdo con la propuesta del Grupo de Izquierda Unida, porque si invertimos en el medio natural, estamos invirtiendo en futuro. Y eso es importantísimo. En estos tiempos difíciles no podemos mermar las inversiones en este espacio y en el futuro, porque si no estaremos siendo muy cicateros y estaremos teniendo una venda en los ojos. Por lo tanto, estamos absolutamente de acuerdo con la propuesta del Grupo.
Grupo Popular.
Bien, el Grupo Popular también está de acuerdo con la propuesta que hace Izquierda Unida. Solamente queremos hacer una adición, una enmienda de adición, en donde, además de la comunidad autónoma y este ayuntamiento, potencien económicamente el cuidado y las inversiones en el medio natural, también lo haga el ministerio competente del Gobierno de la Nación. Yo creo que las tres administraciones, tanto la Administración Nacional como la autónoma y también la regional y también la local, creo que debemos hacer los esfuerzos que se puedan, lógicamente, encaminando las políticas como cada uno entienda, ¿no? Yo creo que hay veces que hay que primar inversiones en sanidad, otras veces hay que primar inversiones en educación. En fin, cada administración vuelca sus esfuerzos económicos y humanos como cree conveniente. Yo creo que lo que se invierta en medio natural está bien invertido y que las tres administraciones hagan lo que estimen oportuno y que inviertan de una manera decidida. Solamente quiero decir que el Ayuntamiento de Totana, efectivamente, bastante concienciado con esta situación, especialmente la Concejalía de Medio Ambiente y el alcalde, el síntoma evidente de que estamos concienciados y de que estamos invirtiendo y que estamos trabajando en materia medioambiental de una forma clara, contundente y decidida es que, por ejemplo, acabamos de recibir nuestro ayuntamiento, nuestra corporación acaba de recibir un premio a nivel nacional en inversión en nuevas gestiones de incrementar la biodiversidad. Este es un premio que se ha concedido a nivel nacional y que recientemente la concejal de Medio Ambiente acaba de ir a recoger. Creo que es una muestra, es un botón importante de cómo se está trabajando en materia medioambiental en el Ayuntamiento de Totana. Hay que recordar que este premio ha sido por un trabajo que se ha hecho sobre la Rambla del Ébor y su conveniencia en cuanto al incremento de la biodiversidad. También hay que decir que desde el Ayuntamiento de Totana, otra muestra y un botón de muestra muy importante de que esta firme decisión de colaborar con el medio ambiente está clara, es que se está trabajando para que el Sierra Espuña sea considerado como bosque modelo. En la actualidad solo hay en España, en todo el territorio nacional, un bosque que esté catalogado como bosque modelo en la provincia de Soria. La Concejalía de Medio Ambiente, junto con la Mancomunidad de Municipios de Sierra Espuña, está trabajando para que nuestra Sierra Espuña sea catalogado como el segundo bosque modelo del territorio nacional. También hay que decir que estamos inmersos en un proyecto que se denomina LIBE, que está encaminado a una mejor gestión medioambiental y que está propiciando la creación de 15 puestos de trabajo y también está dando como resultado inversiones en el ahorro energético, en tema de placas solares, calentamiento de aguas, etcétera, sobre todo en el proyecto que estamos llevando a cabo en la Casa de las Monjas al lado de la Santa. Por lo tanto, hemos querido desde el equipo de gobierno dejar claro que a pesar de que estamos concienciados que hay que seguir trabajando, invirtiendo en el medio ambiente de nuestro municipio, hay que dejar claro que está siendo este ayuntamiento un ayuntamiento modelo, una concejalía de medio ambiente modelo en estas cuestiones, precisamente porque estamos concienciados de esta situación, a lo mejor también porque vamos de la mano de este gran parque natural que se llama Sierra Espuña.
Muy bien. ¿Si hay alguna intervención más? ¿Quiere unida?
Sí, nosotros aceptamos la enmienda de que también se involucre el Gobierno central. De hecho, hay una reivindicación histórica, esta sí es histórica, de nuestro grupo municipal y yo personalmente por alguna vez, dos o tres veces ya se ha traído al pleno y es que sea Parque Nacional, Sierra Espuña, que eso también sería de interés y ahí es donde podríamos involucrar realmente en mayor medida pues a la Administración central. Por tanto, nos parece bien. Y en cualquier caso, aparte de la preocupación manifiesta que el concejal, el portavoz popular manifiesta, pues que los dineros vayan acompañados, porque eso también es importante y es el objetivo de la moción, para que este medio natural, en la medida que pueda el Ayuntamiento de Totana invierta y sobre todo en estos momentos la comunidad autónoma también y el Gobierno central, y ojalá y sea un parque nacional, pues también pueda invertir.
Grupo Socialista, no hay más intervenciones, pues cometemos la votación del pleno, aceptada la enmienda por parte del proponente, la enmienda que presenta el Grupo Municipal Popular de Adición, el punto 7 del orden del día, votos a favor del mismo, unanimidad. Si les parece bien a los señores portavoces, vamos a alterar el orden del pleno en pro de las familias que se encuentran aquí por los reconocimientos que va a hacer por parte del pleno a las personas que se proponen. Alteramos el orden del día del pleno y pasamos al punto 14 del orden del día, que es la propuesta conjunta de los tres grupos políticos municipales para dar el nombre de Manuel Victoria Conesa a una calle de Totana. Señora secretaria.
Dicha propuesta es favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua, en sesión ordinaria celebrada el 17 de septiembre del año 2009.
Turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, básicamente nosotros estamos totalmente de acuerdo con esta propuesta, como es natural, la hemos suscrito y la suscribimos. Y yo solamente quería hacer alguna pequeña referencia haciéndolo desde la improvisación, ¿no? Que a veces es como más naturales salen las cosas. Es decir, Manuel Victoria es un hombre que se ha destacado en este pueblo por ser, sobre todo y especialmente, una buena persona, que ya es mucho, por ser un buen hombre. Ha sido siempre, y eso se sigue manteniendo en su familia, un empresario ejemplar, una persona ejemplar en su trabajo, en todo lo que es el desarrollo de su empresa y también el trato con los propios trabajadores. Los trabajadores han sido siempre ha sido parte de esa empresa, de esa familia, que es la empresa. Manuel Victoria fue concejal de la UCD en la primera etapa, en la primera legislatura democrática, y También es un hombre que tanto en su época de concejal, de cargo público, como en su trayectoria pública, aparte de la empresa, también se ha destacado por ser una persona tolerante, una persona abierta, una persona con la que siempre ha dado gusto hablar o discutir de política o de cualquier otra cosa, y nosotros, sinceramente, nos sentimos muy orgullosos de que este pleno reconozca públicamente y le dé todos los honores habido y por haber a un hombre de estas características que, a pesar de su proyección, no es una persona que haya destacado por querer tener títulos ni tener homenaje ni nada por el estilo, porque su vocación ha sido la empresa y su vocación ha sido el trabajo constante, su familia y hacer lo que ha podido hacer bien por la gente de este pueblo, ¿no? Entonces, posiblemente es de las personas que hacen falta en la sociedad, hacen mucha falta en la sociedad, y yo, independientemente de este planteamiento político, desde aquí nosotros le mandamos un abrazo a él, a su mujer, a su familia y a las personas que lo quieren, para que sepa que tiene todo el calor de nuestro grupo municipal, de nosotros como personas, tiene todo nuestro calor, todo nuestro afecto y todo nuestro apoyo lo tendrá, porque se lo ha merecido durante su trayectoria en la vida en este pueblo.
Grupo Socialista.
Hola, buen día. Los socialistas creemos que Manuel Victoria, con esa tribuna que haya su nombre, era una deuda pendiente que teníamos todos los dos totaneros con Manolo. Y digo Manolo porque, así como le conocen en su ambiente familiar, como saben sus nietos María Lucía y Manuel, que le conoce la gente, yo especialmente tengo una vinculación afectiva con Manolo, con el taller. Mi padre ha trabajado toda su vida allí y yo he trabajado muchos veranos, los veranos que era estudiante, con Manolo. Y tengo que decir que voy a hablar de su parte más humana, más afectiva. Yo creo que si algo caracteriza a Manolo es que ha hecho suyos los problemas de los trabajadores, que ha antepuesto la parte más humana a la parte más de jefe, que ha sido buen marido, buen padre, buen abuelo y, sobre todo, mejor jefe. La empresa funciona siempre casi como una cooperativa. Y yo, en mi vida, hablar de Manolo es fácil, me salen los sentimientos. Solamente quiero decir que desde siempre yo en mi casa he oído, y así quiero decirlo públicamente, que personas como Manolo habrá, jefes como Manolo habrá, pero seguro que mejores no.
Bueno, pues intervenir en tercer lugar después de lo que se ha dicho de Manolo Victoria podría ser complicado, ¿no? Porque se han dicho tantas cosas buenas y yo creo que podríamos estar casi seguro toda la mañana y todo el día diciendo cosas buenas de Manolo Victoria, ¿no? Pues como empresario, lo acaba de destacar Lola Cano, como patrón de trabajadores, persona metida dentro del mundo de la política y que ha sido, como ha dicho Juan José Canovas, tolerante, que ha trabajado para el beneficio de su pueblo, no solo ya desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político. Seguro que teniendo estos rifirrafes típicos de la confrontación política, ¿no?, con otros grupos políticos, y sin embargo Manolo Victoria ha sido una persona querida por todos los grupos políticos, hayan sido los que hayan sido, ¿no?, tanto de un lado como de otro. Además, ese carácter innovador que ha tenido de inventor, de persona inquieta, ¿no?, que siempre ha querido, no se ha conformado con lo establecido ya, ¿no? Si había un producto que ya venía siendo normal, que era un espejo retrovisor, él inventó el espejo retrovisor o promocionó el espejo retrovisor con rótula, ¿no? Y así fue teniendo muchas inquietudes y fue trabajando en la innovación dentro también de su empresa y dentro de su profesión. La cantidad de trabajos que ha tenido, ¿no?, tan diversos, ¿no?, y en tantas parcelas que ha tocado, yo creo que han hecho de él un hombre tan rico en el aspecto humano y profesional como ha sido. Pero, como decía, como efectivamente los dos portavoces han dicho muchas y muy buenas cosas de Manolo Victoria, a mí me van a permitir que diga la que yo he podido vivir, porque desgraciadamente no he podido conocer en profundidad a Manolo. He tenido algún contacto con él que ha sido maravilloso, ha sido de una especial calidad y enriquecimiento para mí como persona y como político también. Pero, sin embargo, he conocido a sus descendientes, he conocido a sus hijos, a sus nietos, y a mí me gustaría destacar cómo sus descendientes están siendo, son una proyección de Manolo Victoria. Yo creo que para mí, en esa experiencia personal que he podido tener al conocer a gente de su entorno, a hijos, a nietos, a su mujer, hasta incluso yo creo que la ha empapado también de esta gran calidad humana, aunque ella me consta que atesora una gran calidad humana. Yo creo que para mí la experiencia más rica ha sido precisamente la de ver cómo ha metido en la vena de su gente, de la gente que ha sido descendiente suya, esta calidad como persona, también calidad como profesional y calidad en todos los sentidos. Por tanto, mi más sincera enhorabuena a Manuel Victoria, porque va teniendo los reconocimientos que se ha ganado a lo largo de su vida, pero sobre todo mi más especial enhorabuena a todos los que habéis estado muy cerca de él y a todos los que os habéis empapado de su clase y de su buen hacer.
Muy bien. Si no hay más intervenciones por parte de los grupos, yo sí que me gustaría, se pueden añadir ya pocas cosas, ¿no? Decía el portavoz que si intervenir el tercero es malo, pues intervenir el cuarto todavía es peor, ¿no? Pero sí quiero agradecer la presencia, pues, de la parte más juvenil y más joven de la familia de don Manuel Victoria, aquí esta mañana, agradecerles que estén aquí. Yo creo que lo ha dicho la portavoz del Grupo Socialista en esta moción, ¿no? Era importante hacer justicia con Manolo Victoria, pero lo importante es que lo hemos podido hacer en vida. No siempre este reconocimiento llega tarde, ¿no? Siempre llega cuando no es posible, cuando ya no se puede disfrutar de ellos de una manera personal. Y yo creo que el acierto, de alguna manera, en este reconocimiento está ahí, ¿no? En haber sabido el que se haga justicia y que don Manuel, de alguna manera, pues pueda disfrutarlo. Yo te quiero agradecer, pues, también a las personas que han colaborado en esto. Lógicamente, esto parte de un trabajo de varias personas de Totana que han sabido hacer llegar al alcalde de Totana esta inquietud. Y, lógicamente, también quiero agradecer a los grupos políticos que, al final, hayamos consensuado una moción tan importante como esta y que la presentemos a todos los totaneros como una moción conjunta de todos los grupos políticos. Esa era también un poco la intención, ¿no?, que con el roce, con la convivencia, con este tipo de mociones, pues también vayamos limando ciertas asperezas, que de las que estoy seguro que nunca ha estado de acuerdo don Manuel Victoria, sino todo lo contrario, ha trabajado para que la tolerancia y el amor a su pueblo esté por encima de todo. Así que nada, pues trasladarle de parte del Pleno, que somos todos los totaneros en definitiva, pues trasladarle a Manolo, pues, nuestro más cordial y sincera agradecimiento por todo lo que ha hecho por Totana y por todo lo que tendrá que seguir haciendo, espero, por muchos años, que es lo que todos deseamos, que esté muchos años entre nosotros, por lo menos hasta el momento que podamos ir a esa calle y destapar ese rótulo en honor a tan bella persona y con tantos valores humanos. Vamos a votar el punto 14 del orden del día, que es la propuesta conjunta de los tres grupos políticos municipales para dar el nombre de Manuel Victoria Conesa a una calle de Totana. ¿Votos a favor? Muy bien. Pues pasamos al punto número 15, que es también un reconocimiento, en este caso una moción conjunta de los tres grupos políticos municipales para nominar la Casa del Agricultor de Totana con el nombre de don Francisco Morales Pastor. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el día 17 de septiembre del año 2020.
Antes de iniciar el debate y dar la palabra, decir que obviamente la concejal del Grupo Municipal Socialista, así lo hemos hablado anteriormente, se va a ausentar por motivos jurídicos, que no por ganas, entiendo, de este asunto. Y nada, pues vamos a iniciar el debate del mismo. Izquierda Unida.
Sí, bueno, hay una cuestión que yo creo que no es anecdótica, ¿no? Es decir, tanto la figura de Manuel Victoria como la de Francisco Morales son dos personas que que no son, no tienen sus raíces en el pueblo. Son personas que vienen a vivir a Totana en una época determinada, sobre todo por los años 50 o años 60, se demuestra en este caso, no demostramos nosotros en el Pleno, porque las cosas no tenemos que demostrar nosotros en el Pleno, se demuestra que Totana es un pueblo que, como los pueblos que tienen vocación abierta, que son abiertos al exterior y que son receptivos, acoge a personas buenas y esas personas se integran totalmente en la sociedad. Estoy hablando de estas dos personas, pero hay mucha gente en Totana que en esa época vino de otros sitios y lógicamente pues están integrados, y un pueblo no lo hace la gente que tiene sus raíces en el pueblo, sino todas las personas que de alguna forma día a día trabajan por eso. En este caso yo quizá tenga menos haya tenido menos relación que con Manuel Victoria, pero Francisco Morales sí que es una persona que tiene su trayectoria en este pueblo, su trayectoria de compromiso con la agricultura, de compromiso como agricultor en la Cámara Agraria. Es un hombre que también se destacó por hacer el bien, por ser una buena persona, y además que desde su posición y de su compromiso político, en otra parte diferente a la de Manuel Victoria, el objetivo de Francisco Morales era el mismo, el intentar trabajar en la medida de lo posible por mejorar la calidad de los agricultores y de los ganaderos. Entonces, en este caso, Francisco Morales falleció hace ya mucho tiempo, pero nos queda, a las personas que ya tenemos más de los 50, nos queda el recuerdo de otro, de un hombre bueno, de un hombre trabajador, de un hombre que no hay quien hable mal de él o quien hablase mal de él en aquella época, y sobre todo también comprometió con sus ideales, al igual que Manuel Victoria, aunque fuesen ideales matizados diferentes, ¿no? Pero comprometió con sus ideales y además con un gran trabajo en un sector tan importante para Totana, que lo ha sido durante más de 500 años que tiene de existencia el pueblo, y lo va a seguir siendo seguramente para los próximos 500 o más, que es la agricultura y en este caso la ganadería. Consideramos que es muy acertado esta propuesta de que la Casa del Agricultor lleve su nombre, para que todas las generaciones venideras conozcan de la labor y del trabajo, del compromiso y de su paso por la vida de Francisco Morales Pastor, y nosotros lógicamente nos adherimos a esta y la suscribimos esta moción, pues sinceramente porque consideramos que es muy acertado.
Grupo Socialista.
Sí, buenos días. Si aquí decimos Francisco Morales Pastor, pues seguro que habrá mucha gente que no sepa de quién estamos hablando. Si hablamos de Paco el Vaquero, pues quedará muy poca gente ya que no sepa de quién estamos hablando, que no lo haya conocido a él o que no conozca a algún miembro de su familia. Paco el Vaquero fue una persona que, a pesar de no ser de Totana, que vino de Algezares, se instaló aquí en Totana, vio más posibilidades de futuro aquí que en su pueblo natal, se instaló aquí en Totana, y el apodo le viene precisamente de su actividad agrícola y sobre todo la actividad ganadera. Paco compró una vaca y se instaló en la orilla de la Rambla, junto a la Cruz de los Hortelanos. Pasó bastantes calamidades en aquella época, ¿no? Tenemos que recordar que la Rambla no estaba encauzada, la Rambla de la Santa. Varias veces vinieron las riadas, se llevó las infraestructuras que tenía, en ocasiones le quitó parte de las reses que allí tenía, y otra vez, pues vuelta a empezar de nuevo, como suele pasar muchas veces en la agricultura. Francisco Morales fue una persona comprometida en una época bastante difícil para el sindicalismo agrario. Fue una persona comprometida con la agricultura y con la ganadería. Muy pronto empezó a trabajar para mejorar la calidad de vida o para mejorar las infraestructuras en el municipio de Totana. Y repito que era una época muy difícil para asociarse y hasta incluso para reunirse. Estaba bastante vetado todo aquello. Empezaron a reunirse, al final fue cuando se constituyó la Cámara Agraria, de la que formó parte y fue el último presidente. Ya se hizo también aquí en el año 99, se acordó en un pleno anterior, en el año 99 se hizo un reconocimiento a la última directiva de la Cámara Agraria, entre los cuales él figuraba como presidente. Y bueno, pues después estuvo también trabajando por toda la infraestructura del trasvase Tajo Segura, por las obras del post-trasvase, estuvo bastante vinculado en esta cuestión. Y si algo hay que destacar de Francisco Morales, de Paco el Vaquero, es, como decía anteriormente el compañero de Izquierda Unida, que a pesar de ser una buena persona, la familia y la gente que lo conoció hablaban de él como una persona cercana y como una persona generosa. Los agricultores de aquella época, Paco, aparte de tener la vaca, yo al contrario que Juan José, pues sí que tuve ocasión de conocerlo durante varios años de su vida. Cuando quitó la vaquería, pues se hizo allí un bloque de piso donde estaba la vaquería, en el cual vivo desde hace muchos años, y sí que tuve una relación en los últimos años de su vida bastante directa con él, y con, bueno, pues por mi trabajo, pues con la gente que se vinculó en aquella época con Paco el Vaquero. Y lo que hablaban de él era eso, que era una persona bastante generosa. Él tenía parte de la vaquería, tenía un tractor, y no tenía ningún reparo en prestarle el tractor a los vecinos, en hacerles trabajo. Hasta incluso eran épocas, en los primeros años que se instaló aquí, épocas que todavía quedaban resquicios de la posguerra. Y bueno, pues su actividad de lechera, repartía leche por las casas. Al final había familias que tenían muchas dificultades para hacer frente a los pagos de esa, de la leche que les suministraba, y al final, pues bueno, también condonaba muchas deudas de estas a familias necesitadas, en fin. Y bueno, pues Paco el Vaquero lo recuerda a mucha gente por todas estas cosas buenas que hizo por el municipio de Tudana. Repito, a pesar de no ser de aquí, se instaló, hizo suyo este municipio, y al final pues creo que es justo que el municipio de Tudana reconozca, aparte del sector de la agricultura principalmente, que el municipio de Tudana pues reconozca la labor que esta persona hizo por nuestro pueblo.
Grupo Popular.
Bien, pues el Grupo Popular quiere en primer lugar agradecer a los familiares de Francisco Morales, el que se encuentren con nosotros, y evidentemente sumarnos a las palabras de agradecimiento y felicitación que se realizaban por parte del portavoz de Izquierda Unida y del Grupo Socialista. Y también agradecer pues que una propuesta desde la Alcaldía y desde la Concejalía de Agricultura también finalmente en la Comisión Informativa pues se decidiera realizar esta propuesta conjunta por parte de los tres grupos políticos. Hablar de Francisco Morales, yo no tuve la oportunidad de conocerle, pero por los datos que ya se han puesto de manifiesto en este pleno y los que he podido comprobar, queda de sobra reconocida la gran persona, la cercanía, la generosidad y la solidaridad de esta persona, que siempre estuvo al lado de las personas que más lo necesitaban, y también tuvo a bien el defender siempre los intereses de los agricultores y los ganaderos en el municipio de Tudana. Son muchas las facetas que podemos atribuirle al currículum de esta gran persona, un currículum sencillo y humilde al lado de siempre de su familia, y ahí en este caso pues sí que es bueno y creo que debemos de destacar pues toda la labor que obtuvo y que estuvo cercano a la Cámara Agraria Local, puesto que fue presidente desde el año 1979 hasta finales de 1986. De igual forma, no solo ha estado al lado del sector agrícola y ganadero, sino también han sido muchos los proyectos vinculados al agua, vinculados al trasvase, en donde él también tuvo la oportunidad de participar. Yo creo que por todo ello, hoy el Pleno pues se siente orgulloso, de igual forma que lo hacíamos en el anterior punto en la figura de Manuel Victoria, pues de reconocer el trabajo de Francisco Morales, conocido por todos de forma cariñosa como Paco el Vaquero, y también tener a bien el dedicarle pues la infraestructura más importante que recoge todos y cada uno de los intereses de los agricultores y ganaderos, que va a ser la casa del agricultor. Por lo tanto, mi felicitación extensiva a toda su familia que hoy también nos acompaña.
Muy bien. Si no hay más intervenciones por parte de los portavoces, al igual que lo hacía en el anterior punto, y con todo el cariño del mundo, pues agradecer la presencia y la paciencia que hay que tener para estar aquí en el pleno esta mañana de su familia. Cuando me llegaba la propuesta, la sugerencia y la inquietud por parte de ciudadanos de este municipio para hacer un reconocimiento a don Francisco Morales Pastor, la verdad es que, bueno, seguramente lo fácil y sencillo hubiera sido pues seguir una línea en la que venimos haciendo todos los reconocimientos. Pero la verdad es que mi intención y la intención de estas personas que han colaborado conmigo era que en nombre de don Francisco Morales Pastor estuviera unido a lo que ha sido su trayectoria más profesional, que era al sector de la agricultura y de la ganadería. Por lo tanto, creo que el haber caído en que su nombre encabece un proyecto que está por diseñar, por proyectar y por ejecutar, creo que es ligar el nombre de don Francisco Morales Pastor a la continuidad de la historia de la agricultura y la ganadería en nuestro municipio y para siempre. Esa ha sido, creo que, una fórmula muy acertada, una fórmula exacta, de que en nombre de tan buena persona, yo lógicamente no he tenido la oportunidad de poder convivir ni de conocerlo personalmente, pero me es suficiente el poder haber hablado con muchísimos agricultores, con muchísimas familias de este municipio, haber escuchado a los grupos políticos, pues para decir que es todo un acierto el que hoy estemos los 21 concejales de acuerdo en que esa futura infraestructura, esa futura casa de los agricultores y los ganaderos de nuestro municipio lleve tan honroso nombre, tan honorable nombre como el de don Francisco Morales Pastor. Así que, nada, en este caso no podemos decir lo mismo sobre la justicia en vida hacia esta persona, pero yo estoy seguro que donde quiera que esté, que estará en el mejor sitio que haya en este mundo, pues estará orgulloso, estará satisfecho de que los representantes de todos los totaneros, los 21 concejales que representamos a todos los totaneros, pues hoy le rindamos este homenaje. Y, por supuesto, esto va a ser un aliciente para que esta corporación, estoy seguro de ello, trabaje, se motive e incentivemos todo lo que sea necesario y esté en nuestras manos para que esa infraestructura, la casa del agricultor y de los ganaderos de nuestro municipio, esté construida y puesta en marcha lo antes posible y lo podamos inaugurar, pues teniendo en su fachada el nombre de tan excelente persona como lo fue, y estoy seguro que puedo decir lo ha sido y lo será, don Francisco Morales Pastor. ¿Votos a favor de dicha moción? Unanimidad. Muy bien, pues volvemos al orden del día establecido en el Pleno. Volvemos, en este caso, al punto número 8 del orden del día. Decir que la proponente o el grupo proponente de esta moción, el Grupo Municipal Popular, me ha pedido antes de iniciarse la sesión que van a retirar este asunto porque creen que se puede completar, sobre todo con el amplio debate público y político que se ha abierto sobre este asunto, y por lo tanto se retira del orden del día y pasamos al punto número 9, que es la moción del Grupo Municipal Socialista por el que se insta al Pleno al arreglo de las calles peatonales de San Ramón, San Felipe, García Lins y aledañas. Señora secretaria.
Dicha propuesta estuvo también favorable en la Comisión Informativa de Planificación, Desarrollo Sostenible, Vivienda, Transporte, Patrimonio, Calidad, Mantenimiento Integral de la Ciudad en sesión ordinaria celebrada el 17 de septiembre del año 2009.
¿Izquierda Unida? ¿Grupo Socialista?
Al Grupo Municipal Socialista nos han llegado muchas sugerencias también de un numeroso grupo de vecinos que viven en torno a la calle de San Juan, y las que citamos en nuestra propuesta, la calle San Ramón, San Felipe, García Liz, la calle Alférez Crespo, un conjunto de calles que en su día se dotaron de plataforma única y que se ejecutaron entre el año 2004 y 2007. Hay numerosos socavones, ha cedido el terreno y eso es preciso arreglarlo con urgencia, porque está generando peligro y está generando numerosas molestias a los ciudadanos. Por lo tanto, proponemos que se acometa con carácter de urgencia la reparación de esas clases, de esas calles, para evitar el peligro y las molestias que está suponiendo a los vecinos.
Grupo Popular.
Bien, el Partido Popular va a votar a favor de esta moción, diciendo también que ya se están llevando a cabo las tareas de acondicionamiento de esos hundimientos que se pronuncian en esas calles y aclarar pues que esas obras se acometieron, no de la 2004-2007, sino del año 2000 al año 2007. Son unas obras de plataforma única, como ya ha explicado el portavoz del PSOE, pero no se tuvo en cuenta en la realización de las mismas el cambio o sustitución de un saneamiento primitivo y de una red de agua potable también en algunos casos primitiva. Por lo tanto, pues con el paso del tiempo, es normal que los hundimientos se hacen en el asfalto y también se hagan en alguien. Y el Partido Popular pues va a votar a favor de que eso sea posible, de que esa restauración de esas calles sea posible, pero recordar que esas obras pues fueron ejecutadas a partir del año 2000-2001.
¿Hay más intervenciones?
Yo insisto en que las obras se ejecutaron entre el 2004 y el 2007 y el concejal debe de irse al archivo y comprobarlo. No quiero entrar en esa dinámica, pero él ha entrado en esa y entonces pues lo tengo que puntualizar. Esas obras, las calles a las que yo me estoy refiriendo, están ejecutadas a partir del 2004. El proyecto quedó redactado antes, pero la obra se ejecutó entre el 2004 y el 2007. Y le insto al concejal a que se documente bien.
Usted lo ha dicho, el proyecto se redactó antes y se redactó en el año 2000. El proyecto se redactó en gobierno de coalición, un proyecto pues que podía haber tenido mejoras en redes de saneamiento y de agua potable, pero que yo le he dicho que voy a votar a favor porque creo que es de justicia que se arregle esa calle, pero que yo me he documentado, sé que el proyecto se ejecutó conforme se realizó, pero también pues a día de hoy se ejecutan proyectos contando con esas medidas de que el agua y el alcantarillado generan problemas donde se pavimenta con ese tipo de plataforma única.
Bien, pues vamos a someter a votación el punto número 9 del orden del día, moción del Grupo Municipal Socialista, por el que se insta al Pleno al arreglo de las calles peatonales San Ramón, San Felipe, García Lí y Aledaña. Unanimidad. Ausente. El alcalde. ¿Haces tú la...? Ana Belén no está. Bien, pasamos entonces al punto número 10 del orden del día, propuesta del concejal de Hacienda y Contratación para corregir error material en acuerdo de pleno de 30/7/2009 de concertación de operación de préstamo. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo y también favorable la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el 17 de septiembre del año 2009.
¿Hay intervenciones, Izquierda Unida?
Sí, nosotros vamos a mantener el voto en contra del fondo de la moción, porque no vamos a repetir el debate que se produjo en el pleno anterior. Y solamente lo que se trata es de un error de transcripción de cifras que consideramos que políticamente no tiene importancia, pero que para nosotros tiene importancia el fondo de la cuestión, y nosotros seguimos manteniendo nuestro voto en contra para que se formalice este préstamo.
Grupo Socialista. Grupo Popular. Bien, pues debatido el tema, sometemos a votación el punto 10 del orden del día, propuesta del concejal de Hacienda y Contratación para corregir error material en acuerdo de pleno del 30 de julio de 2009 de concertación de operación de préstamo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 5. Y no hay abstención. ¿Ocho o nueve? Nueve. Vale. No, secretaria.
Y tres y cinco.
La propuesta del concejal de Hacienda para modificar la ordenanza fiscal sobre el impuesto de construcción, instalación y obras. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el 17 de septiembre del año 2009.
¿Izquierda Unida?
Nosotros vamos a defender, no sabemos si va a ser una cuestión, porque lo que suele pasar cuando se habla primero, que por una parte enseñan las cartas y por otra pues hay alguna cuestión por ahí que no queremos pisarle a nadie. Digo pisarla en dialéctica, ¿no? Es decir, hay una moción del Grupo Socialista que se vio en un pleno en el que se proponía el 90% de bonificación. En este caso se trae una modificación para que en las viviendas el impuesto de instalaciones y obras se bonifiquen en un 50%. Nosotros estamos de acuerdo en que se bonifiquen en el 90%. Si no hay algún grupo que lo hace como enmienda, nosotros lo hacemos como enmienda. Si lo hace el Grupo Socialista por la continuación de esta moción, bien. Si no, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, más los verdes, eleva una enmienda en voz para que sea el 90% de la subvención en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras a las viviendas de protección oficial.
Grupo Socialista.
Evidentemente, siendo coherentes con la propuesta que hicimos en el pleno anterior, nos parece que se queda corto. No es que estemos en contra de que se bonifique un 50%, es que pensamos que hay que llevar al 90%. En su día se nos dijo que era ilegal y ahora parece ser que sí que es legal. Entonces, yo iba a hacer la misma propuesta, pero evidentemente me sumo a la que ha hecho el compañero concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida de que la bonificación sea del 90%.
Grupo Popular.
Bueno, ya lo primero, solo decir que en su momento se discutió. Fue una moción que se trajo a pleno en cuanto a la bonificación del 50% del ICIO para las viviendas de VPO. Esto es simplemente porque en su momento se trajo la propuesta, pero esto es para traer, digamos, el trámite administrativo que se va a seguir a la hora de la aplicación de la ordenanza fiscal. Nosotros hemos llevado la ley de haciendas locales, nos permite llevar la bonificación del ICIO de las viviendas de VPO entre el 50 y el 100, y nosotros lo hemos llevado a la mayoría que se nos permite legalmente según la ley de haciendas locales, que es el 50%.
Muy bien. ¿Hay más intervenciones? Yo no sé si los concejales quieren que informe la señora interventora por las dudas que ha suscitado el portavoz del Grupo Socialista, que ha dicho que cree que sí es legal el 90%, o que parece ser que ahora es legal. Yo me gustaría que la señora interventora informara a la corporación sobre este asunto para aclarar las dudas.
Pues de conformidad con el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, en su artículo 103, te permite o permite a las entidades locales que hagan una bonificación potestativa del impuesto de construcciones, instalaciones y obras en un máximo del 50%. Por eso se informó que el máximo era el 50%. También es lo establecía la Federación de Municipios y Regiones de la Región de Murcia, pedía que se bonificara hasta el máximo legal, que es el 50%, que es lo que el Grupo Popular ha llevado al pleno del mes pasado, y en este pleno lo único que se hace es recoger la tramitación, que requiere una exposición al público, una publicación en el boletín, un trámite de alegaciones y audiencia, etcétera.
Muy bien. ¿Qué unía?
Bien, yo en este caso, para no vulnerar la ley, porque también escucho propuestas políticas de que se van a bajar los impuestos a las familias numerosas, tampoco está contemplado en ninguna ley. Observo que se van a bajar, en fin, hay determinadas cuestiones. Entonces, si me permiten, yo voy a modificar la enmienda, y la enmienda sería la siguiente: que se produzca una reducción del 50% en el impuesto y una subvención del ayuntamiento a los que hagan la obra del 40%. Ya estamos acorde con la ley y además cumplimos el objetivo político si es que se quiere hacer. Es decir, que la suma de las dos cifras, políticamente, digo, para el pleno, es un 90%, pero no saltamos la ley porque solo cuando vaya a pagar van a pagar un 50% y luego el ayuntamiento le subvenciona el 40%. Igual que me imagino que se está pensando o se hace con la contribución urbana, que luego se le devuelve el dinero, creo, a los que lo pagan, etcétera, etcétera. Entonces, siguiente enmienda, aceptamos el 50% y que el 40% restante, hasta el 90%, se le dé vía subvención a las personas, a los constructores. Esa es la enmienda.
Grupo Socialista.
Yo quisiera que la señora interventora informase sobre si el límite como ha dicho que el límite legal de la bonificación es el 50%, si es legal también plantear una subvención del 40%, y si es así, pues insto a todos los corporativos a que se sumen a la reactivación de esta propuesta que ya hizo el Grupo Municipal Socialista en el anterior pleno.
Grupo Popular. Señora interventora, ¿quiere informar?
Pues por toda la jurisprudencia que he encontrado, dice que tanto bonificar, hacer exenciones o incluso dar subvenciones debe de estar prevista por ley. Entonces, nosotros como entidad local no podemos bonificar un impuesto más allá de los límites legales. Bueno, la jurisprudencia equivale o dice que es lo mismo subvencionar, bonificar, eximir de un impuesto que únicamente es por ley. Como la entidad local no tiene potestad legislativa, no puede nada más que bonificar un impuesto en los límites que el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales nos marca. En este caso es el 50%, desde mi punto de vista.
Muy bien, yo quiero intervenir, si me lo permite. Quiero dejar constancia de que el alcalde y la Concejalía de Hacienda llevamos tiempo intentando impulsar este tipo de medidas respecto a las subvenciones o la anunciada pública reforma fiscal que va en la línea de lo que aquí se ha apuntado para las rentas bajas, por la línea de la subvención. Y les tengo que decir que hasta ahora la interventora al alcalde le ha informado en esta línea, es decir, ha informado de que eso no es conforme a ley. Yo quiero que eso quede claro y, de hecho, estamos intentando motivar, argumentar, buscar solución para esto. Es decir, incluso lo que se venía haciendo por otras corporaciones respecto al tema de las rentas bajas, excepto las familias numerosas, que sí que está reconocido expresamente la ley en el tema del IBI urbano, no está conforme a ley. Por eso, incluso, este año todavía no ha salido la convocatoria para ayudar a las rentas bajas, porque estamos intentando buscar una solución a este asunto. Yo quiero que quede esto claro. Y mi propuesta, si a los grupos les parece bien, es que ese 40%, que yo creo que es una intención política de todo el mundo, ayudar a la construcción de viviendas de VPO, y yo creo que está más que argumentada en los convenios que ha firmado este alcalde con promotores que hoy están construyendo viviendas de VPO en nuestro municipio, si les parece, en ese bloque que queremos preparar de esa reforma fiscal, de esa ayuda que queremos dar a las rentas bajas para determinados impuestos, que lo metamos dentro de ese paquete y que en la propuesta que yo estoy elaborando desde la alcaldía para impulsar este tipo de iniciativas le intentemos buscar solución, lógicamente legalmente como legalmente se pueda. Le garantizo que en esto ya hemos debatido ampliamente con la secretaria, con la interventora. Yo soy consciente que se ha hecho en otras ocasiones por esta corporación, por otras corporaciones, etcétera, etcétera, con decisiones políticas unánimes, pero yo creo que en este momento, con el informe de la secretaria aquí delante de nuestra, pues creo que lo que procede es lo que yo propongo, que es votar, poner en marcha, iniciar el incentivo legal que podemos dar al impuesto del ICIO para la construcción de viviendas de VPO o construcciones de VPO en general, y posteriormente pues intentar buscar una viabilidad a su propuesta incluida en la que yo anuncié hace unos días y que estamos trabajando y elaborando, si les parece bien a los grupos políticos. ¿Izquierda Unida?
Nos gustaría que quedara reflejado claramente el que en el total se va a subvencionar el 90%. Si la ley dice hasta el 50, pues hasta el 50. Pero después hay una serie de argumentos económicos, de interés general, de relanzamiento de la economía o de apoyo a un sector que está en este momento muy mal, y se le subvenciona el 40%. Y eso a nosotros nos gustaría que fuese así, porque que se aprobase así, porque, en fin, después podemos decir lo que queramos, pero creo que este es el momento de retratarse, como se suele decir. Es decir, si queremos apoyar este sector, pues nosotros estamos de acuerdo en no saltarnos la ley. Si tiene el 50% saltarnos la ley, pero después hay una serie de argumentos que se utilizan en otros casos que es una decisión política, y la decisión política, la nuestra, es que se subvencione con el 40% del impuesto que a las personas que lo hayan solicitado y que hayan hecho la obra, y que se debe quedar reflejado en un acuerdo. Yo no sé, sería conveniente. No sé. Entonces nosotros mantenemos la enmienda.
Bueno, nosotros
y pedimos que se vote, si no hay ningún problema. Si después se va a reflejar otra vez, pues no hay ningún problema porque lo hayamos propuesto otro.
Grupo Socialista.
Evidentemente, me parece que es voluntad de los tres grupos el llegar al 90% de la subvención y el revitalizar este sector que es importante en la economía de Totana. Nosotros estamos dispuestos a apoyar la moción que nos trae el concejal de Hacienda si hay un compromiso explícito en el acta y hay un compromiso de la corporación de que se llegue al 90% buscando el camino legal para poder hacerlo en condiciones, pero que haya un compromiso explícito de la corporación de llegar al 90% mediante bonificación, mediante subvención o mediante las vías que se consideren oportunas para poder dinamizar y poder impulsar este sector económico.
Bueno, yo quiero dejar claro en primer lugar que yo creo que el retrato está. Subvencionar el 50% del ICIO es lo que no ha pedido el sector, lo que no ha pedido la Asociación de Promotores de la Región de Murcia, lo que se ha refrendado de la Federación de Municipios, etcétera, etcétera. Hemos cumplido con las exigencias del sector, incluso reflejado en una asamblea de los propios promotores de Totana, donde el concejal de Industria y yo asistimos personalmente y adquirimos el compromiso. Por lo tanto, yo creo que el compromiso con el sector está cumplido. El margen del 50 al 90, mire, es un margen también presupuestario. Es decir, nosotros tenemos que velar porque el presupuesto del Ayuntamiento para el año 2010 se cumpla, se ejecute y podamos seguir prestando servicio y teniendo liquidez. Por lo tanto, nos toca responsablemente del Gobierno hacer una valoración de qué tanto por ciento más podemos asumir, que ya no es poco asumir el 50%, y tenemos que hacer esa valoración. Por lo tanto, nosotros, y además con los informes de la señora interventora hechos aquí, no creemos que es el momento para votar esa cuestión. Creo que es el momento para analizar esa situación. Con el sector se ha cumplido. Se cumplió en el pleno anterior y se cumple hoy con el desarrollo de la norma que va a regular esta bonificación, que es la que nos permite la ley. Por lo tanto, con el sector se ha cumplido. Ellos no nos han pedido el 90%, nos han pedido el 50%. Si es el 90%, mejor, seguro. Y si es el 100%, también. Pero nos han pedido el 50%. Y yo creo que también hay una responsabilidad, que es la responsabilidad de la liquidez del Ayuntamiento y el funcionamiento del presupuesto del año 2010, donde queremos dar cobertura a servicios, a obras, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que ser responsable, además en la situación de que el presupuesto que hay que elaborar para el año 2010 es un presupuesto riguroso, que está fiscalizado y que tenemos un margen de maniobra muy pequeño. Por lo tanto, yo no desde el Grupo Popular, como alcalde, no voy a asumir ese compromiso tajante. Sí que asumo el compromiso de trabajar en la línea, que yo creo que todos estamos de acuerdo, de ayudar y buscar medios y mecanismos para ayudar a los constructores que quieren construir VPO en estos momentos, que puede redundar en beneficio también incluso de los compradores de alguna manera, y quizás no es la manera de subvencionar el ICIO, quizás hay que buscar otras maneras, quizás hay que incentivar de otra manera la construcción de VPO, quizás no hay que fijarse tanto en el tema del impuesto en concreto, quizás hay que buscar fórmulas de subvencionar otros tramos, como por ejemplo el primer tramo de la hipoteca hasta el 20%, etcétera, etcétera, que son otras propuestas que el equipo de gobierno está elaborando. Por lo tanto, en esa línea, en la línea que el equipo de gobierno quiere trabajar, por lo tanto no está de acuerdo con la enmienda ni con ese compromiso tangible y tajante que aquí se quiere exponer esta mañana. Por lo tanto, si Izquierda Unida mantiene su enmienda, votamos en primer lugar la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? 6, 1, 7. ¿Votos en contra? 11. Votamos la moción tal y como se refleja, que es simplemente el inicio de todo el proceso administrativo para que quede aprobada esta bonificación del 50%. ¿Votos a favor? Unanimidad no se encuentra presente, además de los concejales que ya hemos apuntado en otros asuntos, el concejal Pedro Martínez. Pasamos al punto 12 del orden del día, que es la propuesta del concejal de Industria para la realización de proyectos de revitalización funcional de infraestructuras del Polo Industrial del Saladar y su conservación y mantenimiento, y para la solicitud de ayuda al Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Señora secretaria.
Dicha propuesta tuvo hoy también favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energía Renovable, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión celebrada el 17 de septiembre del año 2020.
¿Izquierda Unida? ¿Grupo Socialista? ¿Grupo Popular? ¿Concejal de Industria?
Bien, desde la Concejalía de Industria, que podríamos, si queremos, hacer un ejercicio de prolongación a Proinvitosa, la sociedad municipal que gestiona el suelo industrial, Hemos creído conveniente pues buscar fórmulas de financiación para la mejora del estado del polígono industrial, sobre todo en lo que se refiere a infraestructura. Hablo de calles, de alumbrado, de jardinería, etcétera, etcétera. Y yo creo que todos estaremos de acuerdo en que es necesario hacer esto. Ahora sí, a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad para amonestar públicamente al concejal de Izquierda Unida, Juan José Cánovas, por la deslealtad que muestra con nuestro polígono industrial permanentemente en sus comunicados, en sus notas de prensa que envía para que sea público y notorio, para que sea conocido a nivel general, no solo en nuestro municipio, sino también, como mínimo, en la región de Murcia, sino a nivel nacional a través de las páginas de Interview. Tengo que decir que la deslealtad, la desfachatez, la mentira, la traición, la mala fama que está adjudicando el portavoz de Izquierda Unida, Juan José Cánovas, a nuestro polígono industrial, es de una absoluta gravedad. De una absoluta gravedad. Tan grave es como publicar fotografías de parcelas del polígono industrial que no son de propiedad municipal, que no son de propiedad de Proinvitosa, sino que es una propiedad privada de un empresario que la tiene escriturada a su nombre, y de forma falsa y malintencionada sacan una nota de prensa diciendo la escasa preocupación que tiene el equipo de gobierno y el Consejo de Administración de Proinvitosa por cuidar el polígono industrial, poniendo como ejemplo la fotografía de esta parcela, que no es de nuestra incumbencia y no es de nuestra responsabilidad. No se puede ser más rastrero políticamente. No se puede uno rebajar más políticamente. No he visto nada que tenga que ver, ningún ejemplo en nadie, en ningún político que sea capaz de hacer estas auténticas barbaridades. La foto que pone como ejemplo Juan José Cánovas de Izquierda Unida del el descuido y la despreocupación que pueda tener el Ayuntamiento y Proinvitosa en el cuidado del polígono industrial es falsa, malintencionadamente falsa. Ha fotografiado una parcela que pertenece a una propiedad privada a la cual, siguiendo los procesos administrativos legales, se le ha instado por escrito para que proceda a la limpieza de dicha parcela, y pasados los plazos legales mediante los cuales no haya efectuado el propietario privado la limpieza de esta parcela, el Ayuntamiento procederá a la limpieza pasando el cargo del coste de esa limpieza a este propietario. Mayor vileza, mayor rastrerío no se puede concebir. Señor Cánovas, la deslealtad con este municipio no se puede concebir. Hablando así del caballo, hablando así de Totana, van a venir muchos inversores a crear puestos de trabajo. Hablando así, van a venir muchos. Van a venir muchos inversores que quieran relacionarse con Proinvitosa, que quieran establecer relaciones comerciales con Proinvitosa, hablando como usted habla, mintiendo rastreramente, se lo digo claro y alto. No se puede manipular más, con más mala sangre, con más mala intención, una información, una noticia. No se puede hacer peor, señor Cánovas. No se puede hacer peor que lo que usted está haciendo con Totana. Esta moción que traemos esta mañana aquí es una moción responsable, Es una moción de los que queremos el bien para Totana y para nuestro polígono industrial. Esto es interesante para el polígono industrial de Totana. No irse en el mes de agosto a acostarse sobre el asfalto y acostado y desde una perspectiva para que las matas parezcan más grandes, fotografiar una parcela que no es de nuestra responsabilidad como argumento de que tenemos el polígono industrial abandonado. No se puede ser más rastrero, no se puede ser más desleal con el pueblo de Totana. No sé si se lo he dicho claro.
Al portavoz del Grupo Municipal Popular, y conociéndolo a ustedes en este tipo de debates, ha estado justo 10 minutos, que es la intervención, la primera intervención, por lo tanto entramos en la segunda intervención, que es de 5 minutos, y así voy a hacer valer para que sea de 5 minutos, por lo tanto que luego nadie se lleve.
Bueno, es que yo no voy a entrar en ningún juego en el que parece que usted tiene aquí su protagonismo, porque aquí lo que se está hablando, luego llama la atención aquí lo que se está hablando es de una propuesta de pedir una subvención al Info para algo del polígono industrial. Y precisamente la intervención mía ha sido que estoy a favor. Voy a ser muy breve, no me estés que me conometre usted, que voy a ser muy breve. En primer lugar, el portavoz del Grupo Popular debería tomarse algún tranquilizante o alguna tila cuando viene a los debates al Pleno. Y llevar cuidado un poco. Hombre, a mí no me molesta, pero por ejemplo que me diga que tengo mala sangre, pues sí, efectivamente, eso es verdad. No la tengo buena, por una cuestión física, pero no voy a entrar en esas historias, esas las dejo para ustedes. Esas historias no voy a entrar. ¿Le tienes que dar a usted lecciones? O sea, en Totana, si uno tiene un solar en una calle del casco urbano, por una urbanización, y lo tiene con las matas por hasta arriba, no tiene obligación el ayuntamiento sobre eso. Eso lo dice usted. Usted me parece que es un indocumentado de tomo y lomo. Parece mentira que lleve ya tantos años gobernando, o sea, de concejal y gobernando. No tiene usted ni idea de lo que es la responsabilidad del ayuntamiento. Es decir, alguien puede tener una parcela como quiera y nadie puede decir nada porque es su parcela particular. El ayuntamiento no tiene ninguna obligación. Ya le digo que está usted un poco está indocumentado. Usted, como responsable de Proinvitosa de Industria, permite que unos jardines que se han construido hace 4 días estén que parecen la selva virgen. La selva virgen. Permite que una zona esté sin luz, sin alumbrado público, y permite que no se haga además de permitir otra serie de cosas, y permite que no se haga una redonda que iba a contemplar en el proyecto. Y los que precisamente ponemos los que precisamente denunciamos eso cumpliendo con nuestra obligación, ¿me va a amonestar usted a mí de qué? ¿Dónde está contemplado eso de amonestar? Mire usted, a mí no me han amonestado ni en la mili. ¿Me va a amonestar usted a mí? ¿Usted de qué? ¿Qué clase de libertad se piensa usted que tienen los ciudadanos? ¿Que somos súbditos para que usted nos amoneste? Yo soy un ciudadano que tiene mis derechos y estoy aquí representando a vecinos y voy a hacer las críticas que vea conveniente. Y si no le gustan, todavía voy a hacer más. Así que prepárese. Las críticas a su gestión se las voy a hacer todas las que vea conveniente y más. Y al equipo de gobierno. Porque es mi obligación. Le guste más o le guste menos. Y voy a terminar. Mire, dicen ustedes que yo soy el corresponsal de Interview. Yo tendría que haber ido a Foz de Iguazú a hacer el reportaje ese que ha salido últimamente en Interview. No me lo han dicho. Me hubiera gustado ir para conocer las cataratas. Para conocer esas cataratas. Pero es que por otro lado también me alegro. Voy a llamar, posiblemente ahora voy a hacer una llamada al director de Interview para decir, hombre, soy el corresponsal en Totana. Lamento que no me hayan ustedes mandado a hacer el reportaje este de los 300.000, no sé cuántos miles de euros que se pasaron de Totana para allá, así por la vía de la cara, ¿no? Como personas que estaban con usted en el Pleno, claro, lógicamente, y que son sus ídolos. Son sus ídolos en la gestión y en la honestidad. Eso no lo amonesta a usted. Pero me han dicho alguien que fue por ahí de luna de miel que hay bastantes moscas y que aquello está un poco, que no le gustaba el ambiente. Con lo cual, tampoco me preocupa. Hay algunos que son corresponsales de Interview y otros que son corresponsales de Montiel. Y ojo al parche, por si tiene usted que a lo mejor alguna corresponsalía de los chismes a Montiel, por si tiene usted algo que ver en eso. Y le puedo asegurar que en este caso no me va a molestar a mí. Posiblemente en este caso tendrá usted que molestar a alguien, que a lo mejor lo tiene cerca. Y ya voy a terminar. Yo voy a votar a favor de esto. Y por favor le pido que se tranquilice usted. que no pasa nada, que en el sueldo que usted cobra, que no es poco, lleva implícito la crítica. Y aguántela, aguántela, que no pasa nada, que yo la he aguantado en mis tiempos y no ha pasado nada. Y después he salido y no he insultado a nadie. Y si es necesario me he tomado un café con quien sea. Y en esa estoy, en esa estoy. Si usted quiere insultar o no quiere hablar, pues no hable. A mí no me preocupa absolutamente para nada, para nada. Lo único que le digo es que tome usted un poco de tranquilidad, se tranquilice, se tome una tila y no se va a salir usted del tiesto. Pues yo realmente ahora mismo si estoy hablando es porque usted me ha nombrado. Yo estaba a favor de esta propuesta y estoy a favor de esta propuesta. Y eso de que usted me va a molestar, de eso, nada de nada. Usted está muy equivocado. A mí no me amonesta a nadie. A mí no me amonesta a nadie. Porque yo soy una persona honrada y a mí no me tiene que amonestar nadie. Estoy cumpliendo con mi obligación. Ni me ha detenido nadie y ya le digo que ni en la mili tuve ni un solo arresto en nada, ni en prevención siquiera. Fíjese usted mi trayectoria. O sea que no tengo ningún problema absolutamente de nada. Y voy a votar a favor. Y si sigue usted con la misma historia, pues mire usted, pues voy a aprovechar, posiblemente me fastidia, porque parece una falta de respeto, pero igual voy a aprovechar para hacer alguna cosa que tengo que hacer, mientras que usted habla.
¿Alguna intervención más? Grupo Socialista.
El Grupo Municipal Socialista se muestra perplejo porque estábamos discutiendo una subvención del Info. Entonces, yo le rogaría al alcalde que recondujera la situación y evitara los insultos y la crispación que he escuchado y que hemos escuchado indignados en esta sala. Esto no lo quieren los totaneros de ninguna manera. Si alguien quiere resolver problemas de otra índole, que no es lo que aquí estamos discutiendo, que lo resuelva en otra instancia, en otro lugar. Pero evidentemente, el Pleno, los representantes de los vecinos, no tenemos por qué estar soportando esto. Y nos parece indignante y nos parece que no ha lugar. Como tampoco ha lugar a determinadas expresiones, porque aquí ningún concejal, ni siquiera el alcalde, puede amonestar a nadie. Entonces, ¿cómo se puede utilizar ese tipo de expresiones? Y el alcalde nos reconduce, nos sorprende y estamos abochornados ante la situación que se ha dado esta mañana aquí en este Pleno.
Yo, bueno, antes de pasar la palabra al portavoz del Grupo Municipal Popular, a mí me parece muy bien que sea bochornes, pero es que desde el inicio de este pleno, y precisamente por el concejal de Izquierda Unida, se ha intervenido en cuestiones que no tienen nada que ver con las mociones que se han estado debatiendo. Yo he escuchado aquí una moción sobre el juez Garzón y hemos estado hablando de los 500.000 abortos del Partido Popular. Es que yo acepto que ustedes pidan, y además que lo hacen ardientemente, que yo reconduzca, que yo tengo que tal, etcétera, etcétera. Yo lo veo muy bien y lo veo correcto, pero aplíquensela a ustedes primero. Si corto al del Partido Popular primero, ¿qué es que he cortado primero del Partido Popular? Si corto al de Izquierda Unida, ¿qué es que la libertad de expresión? Y siempre con la amenaza de que me voy del Pleno, si habla el alcalde, me voy del Pleno, si habla... Que yo no he visto aquí, yo lo único que he escuchado aquí, bueno, una amonestación, bueno, pues habrá sido una forma de expresarse. Por no estar de acuerdo sobre una cuestión que está clara, que es la gestión y el mantenimiento del polo industrial. Y es que es lo que se ha hablado. Es más grave lo que se ha dicho después. Es mucho más grave lo que se ha dicho después y tampoco lo he cortado. Simplemente he dicho que fuera y se ciñera al tiempo. Por lo tanto, yo lo que apelo es a la responsabilidad de los que están interviniendo. Yo soy el que menos intervengo de todos los que están aquí, pues para que efectivamente se aplique lo que usted ha solicitado. Todo. Y iremos mucho mejor, eso es cierto. Yo creo que eso se debería de hacer, que no se puede hacer. Yo lo que no puedo estar es continuamente cortando, porque si corto al Partido Popular parece que estamos todos contentos, pero si se me ocurre decir algo sobre otros portavoces de los grupos, ponemos el grito en el cielo. Tanto, tampoco sé cuál es la vara justa de medir a uno y a otro. No la he cogido todavía. Yo, desde luego, lo que sí les pido como alcalde, que sean responsables todos en sus intervenciones, que se ciñan en la medida de lo posible a las mociones. Esta moción es una moción sobre pedir subvención para el mantenimiento del polo industrial de Salada, que creo que es importante para hacer infraestructuras. Además, creo que viene de un trabajo importante con el Info, que ya llevamos meses negociando de ellos, que es bueno para Totana, que es bueno para el polígono. Y quizás también ciertas cuestiones que fuera de este pleno se dicen, bien en los medios de comunicación o bien en los famosos blogs de los miembros de esta corporación, pues también entiendan que eso también crispa, duele y hace daño. Y también es inevitable, creo que es inevitable, que los concejales, con esas aseveraciones que se hacen y con los disparates malintencionados de todas las partes, no voy a decir de una o de otras que se hacen, también eso es malo. Por lo tanto, no solo el debate de este pleno, el debate público de los concejales y de alguna forma privado de su blog, también hace daño a la convivencia de esta corporación. Por lo tanto, si en alguna manera podemos profundizar en que todo esto se vaya solucionando, yo de luego mi parte y mi granito de arena lo voy a intentar poner. Grupo Popular.
Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver. Yo entiendo que la forma de expresarme a veces sea un poco hiriente, pero todavía no me habrá oído nadie de este pleno insultar a nadie. Todavía no me habrá oído insultar a nadie. Todavía no se me habrá oído ni un solo insulto. Quiero que quien diga que sí ha sido así saque un acta en donde he pronunciado un insulto a algún concejal de los que están sentados aquí. Quiero que se haga, por favor, y que no se diga que sí con la cabeza y que se saque el acta del día en el que yo he insultado a nadie. Mire, señor Otalora, el abochornado soy yo, porque los términos que ha utilizado el señor Cánovas para defender su postura han sido de amenaza y de temas y cosas que no tienen nada que ver con la moción. Porque que yo sepa, el argumento que he utilizado en mi primera intervención ha sido basado única y exclusivamente en la situación y cuestiones que tienen que ver con el polígono industrial de Totana, que es el motivo de la moción. Yo no he hablado del Parral, yo no he hablado de los abortos en esta intervención, yo no he hablado de los cocodrilos viudos, yo he hablado del polígono industrial de Totana y he dicho argumentos que tienen que ver con el polígono industrial de Totana, señor Otalora. El abochornado soy yo. Y si usted también está abochornado, lo entiendo, pero será por la actitud de Izquierda Unida, no por la actitud del Partido Popular, que lo único que ha hecho ha sido poner de forma clara y encima de la mesa actitudes reprobables a alguna persona que está aquí sentada en este salón de pleno, reprobables porque perjudican sensiblemente la imagen de nuestro municipio y de nuestro polígono industrial. Y la amonestación de la cual he hablado, y que si tengo que pedir disculpas las pido porque no tengo ningún inconveniente, es una amonestación política, es una amonestación para que se cuide quien está siendo desleal con nuestro municipio mañana, tarde y noche, con estas falsedades rastreras, lo digo y lo repito, y poner a nuestro pueblo como se le está poniendo, con estas fotografías falsas, señor Dalora, falsas, recrimínele usted. Abochórnese usted de la actitud de Izquierda Unida cuando sacan una nota de prensa con una fotografía falsa. En agosto, que no hace 15 años, señor Dalora, recrimínele usted a quien de verdad es culpable de esta situación. Yo no soy culpable, yo no he hecho la fotografía, yo no he hablado mal del polígono industrial. Yo no. Quien lo ha hecho ha sido otra persona a la cual aprovecho esta oportunidad de tenerlo enfrente y donde se deben debatir las cosas y no a escondidas en blogs y en historias. No lo digo por usted, lo digo por quien lo ha hecho. Mire, señor Cánovas, yo efectivamente soy un indocumentado. La poca capacidad que tiene mi cabeza, la poquísima y escasa capacidad que tiene mi cabeza, me ha dado lo suficiente como para demostrarle a usted otra mentira más que acaba de decir, la suficiente. Y además, como usted está tan obsesionado, no se da cuenta de lo que he dicho. He dicho que el ayuntamiento ha instado por escrito, siguiendo los cauces administrativos, a todos los propietarios que tienen parcela en el polígono industrial, incluido el propietario que usted hace la foto, para que limpie. Pero el ayuntamiento no puede entrar como una vaca en una cacharrería a una propiedad privada a hacer lo que le dé la gana en esa propiedad privada, porque hay que seguir los parámetros administrativos previos. Y usted lo sabe muy bien. Y ha vuelto a mentir, señor Cánovas, tratándome de indocumentado, porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, señor Cánovas. Mire, señor Cánovas, yo no sé si en su grupo político hay más o menos tensiones o más o menos relación entre ustedes dos, las dos personas que se sientan ahí en los dos bancos de Izquierda Unida. Pero su compañero Pedro Martínez Gómez, aprobó en el Consejo de Administración en el último Consejo de Administración celebrado en Proinvidosa, una factura de 1.002 euros que va a pagar Proinvidosa por unos trabajos efectuados en el mes de julio, usted saca la nota en el mes de agosto, por unos trabajos hechos en el mes de julio de limpieza de parcelas que sí son de nuestra responsabilidad. Esto fue aprobado, esta factura fue aprobada en el Consejo de Administración pasado sobre unos trabajos hechos antes de que usted sacara la nota de prensa. Por lo tanto, no me va a poder decir que hemos limpiado a raíz de su nota de prensa, en primer lugar. Y en segundo lugar, usted, que sí es un veterano de esta guerra, sabe perfectamente cómo en los meses de septiembre de todos los años la Concejalía de Servicios a la Ciudad procura que en una gestión con el INEM y a través de unas personas que están en situación de paro se proceda a la limpieza de caminos, de jardines, pintado de vallas, etcétera, etcétera, etcétera. Usted lo sabe muy bien. Y usted lo sabía cuando publicó la nota en el mes de agosto. Usted lo sabe. Y vuelve a mentir porque vuelve a decir medias verdades. Usted en el mes de agosto, cuando saca la nota de prensa diciendo que los jardines están algo descuidados, usted sabe perfectamente que días después va a venir la brigada de personas que procedentes del paro contrata a la Concejalía de Servicios a la Ciudad para proceder a la limpieza de los jardines. Por lo tanto, es usted desleal con el pueblo de Totana. Se lo digo, se lo repito, y no creo que sea un insulto, es la constatación de una verdad. Es una constatación de una verdad objetiva que usted ha estado infligiendo a este pueblo desde que, no sé qué animadversión tiene usted conmigo, no lo sé qué es lo que sucede, pero usted, como ya no encuentra...
Le voy a pedir al portavoz del Grupo Popular que vaya a terminar.
Acabo. Como ya no encuentra, seguramente, cosas criticables en la gestión de este concejal, pues se inventa la foto, claro. Se inventa la foto y dice, como este ya no tengo por dónde pillarlo, voy a inventarme la foto y voy a inventarme que los jardines están descuidados. Pues no, señor Cánovas. Yo admito, y este equipo de gobierno admite la crítica política toda. Toda, seguramente, a lo mejor la crítica política nos espolea todavía más a hacer cosas mejores por nuestro pueblo. Pero una crítica política sincera, una crítica política honrada, no la crítica política rastrera que usted utiliza, utilizando fotografías falsas e informaciones falsas y medias verdades que usted maneja con una habilidad famosa.
Muchas gracias.
No va a ser para insultar a nadie. Solamente...
¿Quiere unidad?
Vamos a ver. Yo quería solamente poner un ejemplo de la oposición, lo necesaria que es en un pueblo. Un ejemplo. Cuando yo voy a tomar café por las mañanas, que algunos lo dice 20 veces, venía observando, y así lo hice reflejar en una nota de prensa, que por ejemplo el templete del Santo Cristo estaba aquello que parecía una pocilga. Qué casualidad que desde que salió la nota de prensa, bueno, es una casualidad, yo tengo fotos, tengo fotos de esos días y tengo fotos de después. Qué casualidad, y voy a terminar, lo digo porque vayan ustedes aprendiendo un poco de que es una cuestión de oposición, no es nada personal, ¿verdad? Se lo prometo, y si es necesario me pongo de rodillas, pero no tengo nada personal contra usted ni contra nadie. Qué casualidad que en el momento en que Izquierda Unida hace una nota criticando el tema de turismo, pues, criticamos lo que creamos conveniente, criticando el tema de turismo, de que el templete de Santo Cristo está peor que el aseo que había en la Plaza de Toros, en el cine de la Plaza de Toros, donde estaba el cine de Velasco en su momento, de porquería, pues resulta que a los pocos días está limpio, y muy bien. O sea, que quiero decir que eso es un ejemplo de que nosotros tenemos que cumplir con nuestra obligación y tomar café donde nos parece oportuno y demás, porque, hombre, no queremos que nos metamos con nadie si vamos a tomar café en un sitio. Vamos a tener que detener detrás al coronel Perote investigando al CSI a ver dónde va uno a tomar café o dónde no va uno a tomar café. Pues, sinceramente, esa es la función de la oposición. Y ya terminando, yo estoy a favor de esta propuesta. ¿Qué es por donde empezaba? ¿Qué es por donde empezaba? Y es lo que creo que es lo que nos trae aquí. Estoy a favor de esta propuesta. Y amenazas no. Crítica política, la que yo considero oportuna. No pasa absolutamente nada por eso. Absolutamente nada. Ya procuraré no meterme personalmente con nadie, porque pero pienso que nunca lo he hecho. Y si en algún momento alguien se siente aludido, le pido disculpas porque yo no me tengo que meter personalmente con nadie. Hay muchos argumentos políticos aquí en este pueblo para hablar. Muchos. Cuando usted quiera y donde quiera.
Muy bien. Espero que ya el portavoz del grupo de Izquierda Unida se haya desahogado con los cafés y los cafés, con los cafés. Yo no me cabe ninguna duda que el portavoz de Izquierda Unida quiere colaborar, pero quizás no esté en la línea adecuada para colaborar. Quizás esa sea la cuestión, ¿no? Yo sí creo que debería refinarse en el trato de algunos asuntos, en todo, repito, en toda la utilidad de cualquier medio de información que se utilice, sea blog o sea lo que sea, en todo, porque si tenemos que entrar aquí ahora a debatir toda esta cuestión, podemos hablar mucho de dónde veranea uno, veranea el otro, el café. Yo creo que simplemente creo que deben de intentar reflexionar en este momento en todo lo que se ha estado haciendo. Si hay alguna intención de un punto y final, creo que iremos a mejor. Si lo que simplemente es salir del paso en este debate del Pleno, bueno, o sea, dar el paso usted aquí ahora, se desahogará lo que quiera, pero desde luego engañar no va a engañar a nadie. Engañar ya no va a engañar a nadie, eso que lo tenga muy claro. Vamos a votar la propuesta del concejal de Industria para la realización de proyectos de revitalización funcional de infraestructura del Polígono Industrial del Saladar y su conservación y mantenimiento y para la solicitud de ayuda al Instituto de Fomento de la Región de Murcia. ¿Votos a favor? Unanimidad. No se encuentran presentes los concejales anteriormente mencionados. El punto 13 del orden del día, la propuesta de Alcaldía sobre el nombramiento de instructor y secretario del expediente iniciado para el nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad otana a don Juan Tudela Piernas, el tío Rita. Señora secretaria.
Dicha propuesta tuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el día 17 de septiembre de...
Unanimidad. Punto 14 y punto 15 ha sido visto con anterioridad. Pasamos al punto 16, que es la propuesta del concejal de urbanismo para aprobación definitiva de la modificación 40 de las normas subsidiarias, condiciones urbanísticas de la zona 3, urbanizable, extensiva, residencial. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 17 de septiembre del año 2000.
¿Intervenciones? No hay intervenciones. Sometemos a la votación del pleno el punto 16 del orden del día. ¿Votos a favor? 11. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 7. Punto 17 del orden del día. Mociones de urgencia. Izquierda Unida. Grupo Socialista.
Bueno, es una moción que ya hemos anunciado en el primer punto de debate, el número 3, que era el tema del plan de obras y servicios. Básicamente, nosotros creemos que es el momento de presentar esta moción de urgencia, debido a que se ha aprobado precisamente hoy, y recordar solamente que de los 521.000 euros que habíamos recibido en 2009, vamos a recibir 211.000 en el plan de obras y servicios, y de esta forma el Gobierno regional pues no va a aportar ni un solo euro más para el presupuesto. La moción, en su parte, lo que es dispositiva, lo que queremos pedir es que desde este pleno se muestra la disconformidad con este acuerdo adoptado entre el presidente del Gobierno regional y los representantes o varios representantes de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, y que se requiera al Gobierno regional que, si lo que de verdad es lo que quiere es ayudar a los ayuntamientos, que haga un fondo especial regional para similar a lo que puede ser el Plan E, con un dinero extraordinario que se pueda dedicar al gasto corriente. Esos son los dos puntos fundamentales de la... No voy a entrar tampoco ahora porque ya se debatió en el primer punto el plan de obras y servicios, pero eso es lo que queremos desde el Grupo Socialista, que se debata por urgencia.
Sí, nosotros tenemos dos preguntas. Una es para la concejal, que por razones obvias y normales no está aquí, pero vamos, la vamos a hacer constar y después pues o bien ella o bien el concejal, que sea el oportuno, tal y como dice el reglamento. Es una pregunta, la primera, para la concejal delegada de Planificación y Desarrollo Sostenible, sobre la situación en la que se encuentra la terminación de obras del POS en la calle Antonio Garrigues, con el cumplimiento de las normas de accesibilidad y la anchura de la acera. Sí, la obra de asfaltado, sustitución de acera y servicio general en la calle Antonio Garrigues, desde la puente a Ubica, se encuentra en la fase final o terminada. Parece ser que está terminada, por lo que he leído por ahí. A simple vista se observan algunos detalles que sería conveniente aclarar por parte de la responsable política de la obra. En primer lugar, las medidas de las aceras y así como las rampas de aglomerado, que en algunos puntos junto a la acera no parecen que esté de acuerdo a las normas de accesibilidad, ni estética, ni en la eliminación de barreras arquitectónicas. Entonces, las preguntas son las siguientes. ¿Tiene la medida reglamentaria la anchura de la acera en la calle Antonio Garrigues? Segunda, ¿qué significado tienen las rampas de aglomerado en la calzada junto a algunos tramos de acera o entrada a edificios? Tercero, ¿se contempla en el proyecto de obra estos elementos? Y cuarto, ¿tiene el visto bueno de los técnicos municipales y de la concejala de responsables de Planificación y Desarrollo Sostenible estas circunstancias?
¿Más preguntas?
Sí, otra para el concejal de Servicios Sociales. Sobre la valoración a personas beneficiarias del SEAPA y número que se han accedido a un empleo a través del programa. Sí, hace varios meses, por el Pleno, se aprobó el Servicio de Atención al Parado, SEAPA. Según el acuerdo adoptado con este programa, se pretendía ayudar económicamente, impartir información y reintegrar en el mundo laboral a las personas en situación de desempleo. Eso es lo que nosotros votamos en su momento. Las noticias que tenemos en el Grupo Municipal de Izquierda Unida Más Los Verdes es que se han aprobado concesiones de ayudas económicas parecidas a las de emergencia social, pero desconocemos los resultados en cuanto a formación, reciclaje profesional e integración en un puesto de trabajo en el empleo. Le formulo las siguientes preguntas. ¿Cuántos trabajadores se han beneficiado del servicio de ayuda al parado? Segunda, ¿qué cursos de formación profesional y reciclaje se están desarrollando para cumplir los objetivos del programa de inserción laboral previsto en el SEAPA? Tercero, ¿qué número de trabajadores se han recolocado en empresas o han iniciado una actividad económica desde su puesta en marcha? Cuarto, ¿cuál es la evaluación técnica para otorgar esas ayudas económicas? Y quinto, ¿se tiene previsto modificar o ampliar el servicio y en qué consistirán las reformas?
¿Más preguntas por parte de Izquierda Unida? No. ¿Grupo Socialista, preguntas? ¿Algún ruego, alguna pregunta?
Sí. Bueno, espero que termine Juan José. Bueno, bien, la semana pasada pudimos ver cómo una trabajadora de este ayuntamiento, cuyo sueldo pagamos todos, se desplazó a la capital de Murcia, a Murcia, a cubrir la información de la rueda de prensa de una dirigente del Partido Popular, concretamente de la señora Isabel Nau. Con respecto a esto, mis preguntas van dirigidas al concejal de personal. ¿Sabía el concejal del desplazamiento de esta trabajadora a la capital a cubrir un acto del Partido Popular? Si lo conocía, ¿podría decirme si lo hizo en calidad de trabajadora o lo hizo a título personal? Si lo hizo a título personal, ¿puede demostrarme que disponía de los permisos oportunos para tener un día de disposición personal? Y si lo hizo como trabajadora del ayuntamiento, las preguntas son: ¿por qué se decidió? ¿Cuál fue el motivo? ¿Va a cubrir esta periodista del ayuntamiento las ruedas de prensa del PSOE en Murcia o en otros lugares? ¿A quién tenemos que dirigirnos en el caso de que eso sea así cuando vayamos a dar una rueda de prensa a Murcia o en otros lugares?
¿Más preguntas? Sí.
Sí, yo tengo una pregunta y un ruego a la misma vez para el concejal de Agricultura. Hace varios plenos presentamos una moción para que se arreglase la carretera de las Viñas y se nos dijo, pues poco menos, que estábamos locos, que estábamos desinformados, que la carretera de las Viñas se iba a arreglar próximamente. La carretera de la Viña lo tenemos conocimiento que sí, a los próximos días se echaron cuatro parches por allí, por cierto, bastante mal echados, y se ha quedado la carretera casi en peores condiciones que estaba. Están allí para verlo, no es que me lo he inventado, están allí cuatro o cinco parches, no se han echado más. Y bueno, la carretera de la Viña está hoy en un estado lamentable, por el estado del firme, y entonces era una de las preguntas que le iba a hacer al concejal de Agricultura, si el equipo de gobierno va a exigir a quien pertenezca el arreglo inmediato de esta carretera. Y luego, por otro lado, está también muy malas condiciones de la carretera porque los matorrales se han metido dentro de la calzada ya y los coches tienen que circular por en medio de la carretera. O sea, no caben dos coches. En algunos tramos tienen que circular por en medio de la carretera. Y hay un peligro bastante grande allí. Y más, estamos empezando ya la recolección de la uva y ya van a empezar a circular personas en vehículos particulares y aparte camiones de gran tonelaje. Y, repito, tienen que ir todos los vehículos por el centro de la carretera y en algunas curvas está muy peligroso. Entonces, el ruego era que si no se va a asfaltar inmediatamente esa carretera, que el equipo de gobierno, el ayuntamiento, se comprometa a como mínimo, desbrozar, pero desbrozar en los próximos días la carretera de Las Viñas para quitar el peligro que se va a producir ahí, que, o sea, que se está produciendo ya y se va a agravar en los próximos días.
¿Alguna pregunta, algún robo más?
Sí, el Grupo Municipal Socialista le quiere preguntar al concejal de Hacienda quién realiza los pagos de los recibos de la luz, del gasoil y del agua de las instalaciones de la piscina cubierta. Esa era la pregunta que queríamos hacer. Y el ruego, y un ruego a que se nos contesten a las preguntas que hacemos, porque solo los que se contestan aquí de viva voz tenemos contestación. Por escrito no se nos ha remitido ni una sola, ni una sola. Y como había 10 días de plazo desde cada uno, y son muchos plenos, o 15, me da igual, pero desde luego han pasado varios meses desde que hemos hecho algunas de las preguntas y no se nos ha contestado, rogaría que se cumpliese con la legalidad y se nos contestase a lo que demandamos, a la información que demandamos.
¿Algún ruego, alguna pregunta más por parte del Grupo Socialista? ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra para contestar? ¿Concejal de Agricultura?
Bueno, yo creo que nos oímos, estamos en familia. Respecto a lo de la limpieza, efectivamente, la semana pasada estuve hablando con la alcaldesa Pedania y dije que lo pondría en conocimiento. Ya lo pusimos en conocimiento. Ese arreglo provisional que hicieron, que aunque dice que está peor, pero bueno, yo entiendo que ahora en vez de haber un hoyo hay un lomo. Porque cuando está en hondo y echas, pues siempre lo dejas en alto. Pero yo no sé analizar si está mejor ni peor. Yo sé que unas veces si es un hoyo cae y si es un lomo salta. Pero en fin. Sí es cierto que algunas cunetas de las que había con el borde del hormigón, porque había cedido la facto, le han echado un poco mal echado, pero por lo menos para que no esté el recorte ahí. Y también es cierto de que el compromiso que había era en principio venir de brozar, esparchear y el compromiso de afastarlo. Tenemos algunos documentos por ahí en el cual nos mandaron el proyecto el otro día con 500 y pico mil euros o 600, alrededor de 600 mil euros para ensanchar en las zonas que sea posible y hacer el afastado en su totalidad nuevo. Quiero entender que fue así, ¿no? Junto como con la de la huerta, igual que la 3.315 de Totana al Paretón. Llevaba 2 millones y pico de euros, no sé si se ha hecho nota de prensa o no se ha hecho, pero efectivamente esas tres carreteras nos mandaron el proyecto, que fue el compromiso que hizo con nosotros. El director dijo que lo que se pudiera contratar de sin hacer proyecto y demás, lo haría y desde luego lo que no lo haría con su proyecto. Nos mandó diciéndonos la inversión que va a invertir en cada una de las carreteras con los proyectos hechos. El compromiso que yo adquirí con la Pedania, puesto que es cierto que se empieza la recolecta de uva fuerte prácticamente en esa zona, es que si en esta semana o primeros días de la que viene no vienen a limpiar, mandaremos nosotros a desbrozar todo lo que es la parte de esa carretera, que por lo menos se quede desbrozada, que no está en todos los puntos cerrados, pero sí que hay algunos puntos que se encuentran así.
¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra? ¿No? Simplemente añadir a lo que la información que ha dado el concejal, que en el momento que nos encontramos respecto a la carretera de Las Viñas, de la Huerta y la 3.315 de Totana al Paretón, es que se han aprobado los proyectos técnicos y está el inicio del proceso de contratación. Esa es la información concreta del director general de carretera. Lo que sí le hemos insistido es en el tema de que mientras que se contrata o se ejecuta la obra, pues que lo principal, que es lo de las cunetas y el parche urgente, de las tres, más la de 22 de Reguero, que también nos han pasado la sugerencia del alcalde Pedaño sobre todo, pues que se lleve a cabo. Yo espero que en los próximos días se resuelva esa cuestión.
Si no vienen, yo hablé con ellos el otro día, y si no vienen de inmediato, pues vamos a mandar a ellos. De todas formas, algunos de ellas, personas que tenemos para alojar, pero ya haya falta meter una máquina, porque lo tenemos y queremos de inmediato. O sea, la semana que viene se tiene que llegar de una forma, por una parte.
Muy bien, si no hay más cuestiones, se levantará así.